Ciénaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Hasta que el señor entre corriendo eso.
Por fin, por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
¡Ay! Ay. ¿Cómo me le va hoy? Sí, la trajo floreada.
Tan rápido como el traslado de dinero entre ciudades de la cobijita con Avisa.
Eso sí era, sí señor.
Tercer tiempo con don Antonio Pardo García.
Claro, cuando hacían el cambio, a ver, el primer haga el cambio ya lo hice, fue con Rimula, que mantiene la viscosidad y el motor le dura más.
Sí señor.
Y después me acuerdo que el cambio se hacía también con la abejita con Avi, pero en fútbol, lo de Rimula en ciclismo.
En fútbol, el tercer tiempo que conducía don Antonio Pardo con Antonio Pardo García, recuerda que existían los jeans Camaro.
Jeans Camaro, sí,
y
señor.
Pantaloncillos Camaro. Si no es Camaro, ¿para qué? Mejor no use nada, algo así.
Sí, ¿para qué usar calzoncillos?
¿Para qué usar calzoncillos? Decía don Jaime Ortiz. Un granito cordial saludo para su
marido. Cordial saludo, señor.
Queridísimos oyentes y oyentes de la Luciérnaga, vieja marica.
Bueno, no, la gente no dice, pero la gente no es tan grosera como usted está diciendo.
Es que ya no saludan. Un cordial saludo también para Yorcito. Buenas tardes, Yorcito, como lo veo muy elegante, muy de rojo, voy haciéndole fuerza al Santa Fe. Yo no me traje la camiseta porque dije, cada vez que me la llevo.
Sí.
Pierde, entonces más bien hoy no, dejémosla por descansar un rato.
Usted conocía a Julián Martínez que nos acompaña hoy.
Julián, ¿cómo me le va? Claro,
Pedrito, ¿cómo me le va?
La nueva voz del periodismo en Colombia. Sí.
¿Usted de dónde es, Julián?
De Bogotá, más rolo que,
rolo,
que
sí.
La iglesia de las aguas.
¿Papá de dónde?
También de acá.
¿Mamá de aquí?
Es de Bogotá, era de Bogotá.
Ay, ella ya descansa en el cielo.
Sí,
¿cómo
sí,
llamaba Pedrito, ella, doña?
Berta.
Doña Vertica.
Sí, señora, anotada.
Doña cuenta. Vertica era la también en Don Chinche. La
sí, claro.
La tienda del barrio era
claro,
Doña Vertica.
Sí.
Donde, que era la mamá
Don Juaco, de, y la esposa de Don Juaco.
Que eran los papás de Eutimio Pastrana Polanía.
Correcto, sí, claro. Señor.
¿Su merced sigue Doña Chela del Río?
No, hombre.
No, no, ya.
Es que ella era Doña Vertica, Doña
sí,
Chela.
Sí, pero no,
del Río.
Es otra Vertica.
Ah, bueno. Y era de Boyacá también, la señora.
No, señor, de acá.
Bueno, para Freire, un cordial saludo, igualmente para Chaparrón, que cada vez está más loco, el fin de semana
¿Chaparro?
Se bajó. Sí, señor, dijo el fin de semana es que se fue al spa, sí. Y al sauna y al turco a bajar.
Sí, él dice que se mete al spa y ya con eso va. Él se mete al sauna y baja la barriga.
Y bajó dos mojarras, dos malteadas. Para el combo de la hermosa ciudad de Medellín, Rizaloquita, Muelocito.
Pedrito,
para...
buenas tardes.
Rizaloquita, esa energía, ese entusiasmo tan rápido sí, como el pique de Lucho Díaz.
Sí, señor. Está trayendo el perro porque está ciego. El tipo anda con un perro.
No, no, es la moda, Pedrito, es la moda. De las gafas oscuras.
Me voy a acordar, en Sutamarchena había don Anatolio, era invidente, era cieguito.
Claro.
Entonces, resulta que... Un día llegó y iba con su palito así.
¿Cómo?
Y él se sentaba frente a la iglesia con su tarrito.
Pero entró. Él tenía un ojo abierto y el otro así medio sí. Picho. Como
ah, su mujer lo conoció también.
No, pues sí, una vez que estuve por allá.
Y don Anatolio iba así, entonces llegó una vez, puso ahí, puso el tarrito ahí en el
sí,
piso.
Sí.
Y entonces la gente pasaba y le daba moneditas y él, cada vez que le daban una monedita, gracias, y así.
Sí.
Le escuchaba, gracias.
El clink.
Gracias.
Clink, clink, clink.
Gracias. 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 Eso. Gracias.
Sí. No, no suena. No, no hay nada metálico que suene.
¡Clink! Gracias.
Sí.
Mientras conseguimos lo metálico. Gracias. Le dije un paisano al otro. Diga, pobre cieguito, ¿será que le quitamos el tarro de la gotera?
Pero usted, bueno. ¿Cómo se llamaba también ustedes? Allá también había un mudito. ¿Cómo se llamaba él?
Antonio.
Don Antonio.
Don Antonio.
Don Antonio, ¿cómo le va? Bienvenido a la Luciana. Julián Martínez sí está. Y Juan Fraile, periodista, soy del servicio informativo que no. Sí, pues pertenecen al servicio informativo. Hoy no está hablando Villar, exactamente. Sí. 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 ¿En serio? ¿Y pero qué le pasó? Pues ellos son todos ellos que pertenecen al informativo. Sí, señor, sí. Sí, ya, sí. Bueno, ya don ¿qué es que se llamaba?
Don Antonio.
Don Antonio, don Antonio, sí.
Un cordial saludo para los siguientes, igualmente para Yorcito y para Lulú, que está hoy en la sintonía, está un Varila y está también... Cardoso, que también estaba ayer, está repitiendo hoy.
Bueno, y también está Arturito aquí en el programa.
Él es primo con Antonia.
¡No! ¡No me hablen de las mamás! ¡No, Arturito! ¿Cómo le va? Bienvenido. Esos viejos tan queridos hace rato que no me invitaban.
El Miña Loca.
Risa Loca.
El Nuevo.
No, perdón, ¿quién?
Muelón Sánchez.
Muelón Sánchez.
Muelón Sánchez. Sí.
El otro es Nomador.
Sí, Cocolizo.
Ñoñolizo. Sí. Y el otro es el hijo huevón de Minizano.
El hijo Grandulón. Brincón de Cocolizo.
Adnendon.
Sí. Carlitos. Sí. Y Corozo.
Hola.
Plata del seguro, no sé si le habrán dado.
Bueno, y a mí en un saludo a mamá.
Juan Fraile.
Julián
Martínez.
Julián Martínez.
Julián.
Julián en de dónde? Julián en de Bogotá.
De Bogotá.
Julián en de Bogotá. A nombre también de las mamás.
De las casas.
A Oñón Pantón.
George Pinson.
No, y de programas me gusta la bruja del 71.
La bruja del 71.
Me gusta también, por ejemplo, Don Mamando.
De Betty la Fea. Está hablando de televisión, sí.
Y no tienen chismo mejeño.
Sí, tenemos un carro pequeño, el símbolo pequeño.
El más mejeño tiene el chismo es Juan Fraile.
Juan Fraile tiene un carro pequeño, el símbolo. Sí, pero venga, tenemos un poquito de afán, sí, don Arturo.
423.
Sí, mire, 423 ya, sí. Bueno.
Imagínate que una señora estaba viendo fútbol.
Sí.
Entonces llegó el vecino y le dijo, vecina, ¿será que podemos ver fútbol los dos? Dijo, bueno, está bien. Dijo, pues, mi esposo está viajando, está trabajando, pues acá vinimos el fútbol. Y se estaban primero, segundo tiempo, la larga y todo eso. Cuando intempestivamente llegó el marido.
No.
Sí, intempestivamente, porque nadie lo estaba esperando.
Claro.
Y la señora, pues ahí viendo partido y de paso le estaban adelantando a la hora.
Señor.
Y entonces. El marido llegó y en la sala no había nadie. Mi amor, llegué. Nada. Y escuchó para allá que seguro en la habitación.
¿Qué escuchó? Bueno.
¿Cómo haciendo? Como un perrito jartando caldo.
No, como un perrito jartando caldo. No, señores, no se rían allá en Medellín, hombre. Respeto, hombre.
No, es que nosotros tenemos perrito, entonces.
No se entiende.
Entonces, no, pues no se ría. A ver. Sí.
Y la señora, seguro el equipo de ella iba perdiendo porque. Ay, decía la señora que iba
perdiendo. Bueno, ya, bueno. A ver, ya.
Cuando
y quería que hiciera más goles, ¿cierto?
Claro, ella iban 3-0 y ella más.
¡Risa Loca!
No, patrón, pero si sí está viendo fútbol.
No, patrón, no me parece justo.
Pero porque a mí, patrón.
Sí, ahí tienes.
No, pero si está viendo un partido, está viendo más goles. Ya.
Bueno, dele, termine, mire la hora, hombre.
Es injusto la tarjeta.
No, porque iba perdiendo el equipo de ella. No queremos quemar goles.
No, pero dejen. Ay, ahora todos los comentaristas, pues. Todos salen los comentaristas del partido.
Y el marido trató de mirar la puente, la bisagra de la puerta.
No pudo.
Porque estaba muy cerrada la puerta. Entonces,
el ojo de la llave.
Entonces llegó.
Eso no, traqueó la bisagra.
Sí, traqueó la bisagra. Sí. A su merced se dio cuenta también. Y
llegó
y
abrió.
Y la encontró ahí con el vecino.
Cuidado.
Luego le dijo, así la quería coger. Así la quería coger. Si usted me cogiera así, yo no estaba con el vecino.
¡A ver, no!
¡Roja! 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 ¡
se me sale. Roja, roja.
¿Cómo patrón amarilla?
Pues la DIAN le va a devolver plata a los colombianos, a los empresarios. Se lo contamos en minutos aquí en La Luciérnaga de Caracol Radio. Roja para todos. Muy bien, don Juan Fraile, hablemos de personajes del día. ¿Qué pasa esta hora? Noticia importante, señor.
¿Qué tiene que ver con Ecopetrol, Gabriel? Es que se ha conocido que en las últimas horas fue citada de emergencia una junta directiva extraordinaria con el presidente de la República. Okay. A los integrantes de la junta directiva les llegó un chat en la noche convocándolos esta mañana a una reunión en la Casa de Nariño. No les dijeron qué temas se iban a tocar. Cuatro de ellos no pudieron asistir o no decidieron no asistir. Uno porque se encontraba viajando y los otros tres pues porque se encuentran en una posición independiente. Estamos hablando del doctor Luis Felipe Nao y el doctor Ye, que se han denominado como independientes, y el señor César Loza, que venía de la USO, pues decidió al final apartarse de la reunión. Se ha conocido extraoficialmente que el presidente Petro preguntó por una cantidad de contratos que están a punto de vencerse en la compañía. En el Consejo de Ministros del Departamento de Nariño en Ipiales, el presidente preguntó por esos contratos y dijo que no había que renovarlos. No se renueva un solo contrato de exploración. Y quería revisar precisamente ese tema, además de también plantearles a los integrantes de la junta.
Perdóneme, ¿el presidente puede dar esa orden? ¿No es una junta la que tiene que decidir sobre Ecopetrol?
Para allá voy. Y es que como no está Ricardo Roa y hay un nuevo presidente de Ecopetrol encargado, que es una persona que sí sabe de hidrocarburos, pues el presidente está enviando mensajes, tirando líneas y apretando tuercas, pero se pasa por la faja el gobierno corporativo. Ecopetrol, si bien es una empresa estatal, pues también tiene, digamos, una conformación mixta en su gobierno, porque cotizan la bolsa de los Estados Unidos y por esa razón sus decisiones deben ser técnicas y ajustadas a lo que dice el mercado del petróleo. Se ve muy mal el presidente Petro tratando de manejar a su antojo la junta directiva de Ecopetrol. Ya sabremos con las decisiones que se tomen próximamente qué fue lo que pasó en esa reunión de urgencia en la Casa de Nariño. Casi que sin antecedentes, Gabriel. Hace mucho no se convocaba una junta así con los integrantes de la junta directiva de Ecopetrol en la Casa de Nariño, y hay que ver qué dice el presidente Petro. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué necesitan que se haga en Ecopetrol en estos últimos cuatro meses de gobierno?
Bueno, señor. Julián Martínez nos acompaña hoy del Servicio Informativo de Caracol Radio. Bueno, Julián, la historia la damos como titular. La DIAN le devuelve plata a los colombianos, es a los empresarios, a cualquier colombiano. ¿Qué es lo que está pasando y quién dijo eso? ¿Cómo estamos?
Pues, Gabriel, mire, la decisión básicamente tiene que ver con la Corte Constitucional, que ordenó devolver los impuestos de licores y apuestas todo durante la emergencia económica. La sala plena del alto tribunal tumbó el segundo decreto expedido por el gobierno en el marco de la emergencia, recordemos esto, declarada en diciembre pasado, pero ordenó que todo ese dinero que durante la época de los impuestos, o sea, que estos impuestos alcanzó a ser recolectado antes de que se suspendiera provisionalmente, debe regresarse. Nos acompaña hasta ahora Luisa Mercado, que es periodista del Servicio Informativo de Caracol Radio, y ya tiene los detalles exactos de cómo se va a realizar este proceso por parte de la DIAN. Luisa.
Pues Julián, lo primero que hay que decir es que en este momento justamente el director de la DIAN, Carlos Betancur, está reunido justamente con todo su equipo jurídico para definir cómo va a ser este proceso, porque permítame la expresión, se la pusieron de para arriba. Dicen muchos expertos que es casi imposible hacer esto en 30 días. Lo que aseguran fuentes desde la DIAN es que alcanzaron a recaudar 189 mil millones de pesos, contrario a lo que acaba de decir el presidente Petro en su cuenta de X, y es que no alcanzaron a recaudar nada, que no hay que devolver nada porque no cobró nada, y que lo único que logró cobrar fue los deudores antiguos de la DIAN, esos morosos que tuvieron unos beneficios tributarios. Pero mire, lo que estaban cobrando era un IVA del 19%, por ejemplo, a los licores y a las apuestas en línea. ¿Qué va a pasar ahora? Por ejemplo, si usted fue, compró una botella de licor, pero no se identificó, nunca pidió la factura electrónica, pues la DIAN no tiene la forma de saber cuál es la persona, si fue Gabriel, si fue Julián, si fue Luisa, la persona
trago,
que
no,
compró.
No, Luisa, no fui yo. Ese no fui yo. De pronto usted, Luisa, y usted revise y que le devuelvan la plata a usted, porque trago no fui yo. Sí.
Pero si no pidió la factura electrónica, el comprador pues va a ser...
Bueno.
Se nos fue.
Sí,
claro, claro, tiene toda la razón. Hombre, siempre que usted llega a un comercio le dicen factura electrónica y ya quedan con el correo y además ya con el correo y la cédula, pues queda usted en su cuenta con la DIAN. Ahí podría la devolución del IVA está. Pero vuelvo con lo que dice Luisa. El presidente hace 11 minutos puso en X.
Sí, señor.
Los impuestos que tumba la Corte de la Emergencia Económica no se cobraron. Así que no hay nada que devolver. Solo se logró los pagos de deudores antiguos de la DIAN que lograron beneficios tributarios. El mecanismo terminó suspendido por la Corte Constitucional. Otra inexactitud. O le informan mal al presidente o miente el presidente Gustavo Petro. 189 mil millones de pesos ya se habían causado y cobrado.
Ahora, Gabriel, lo cierto también es justamente lo que decía Luisa, porque es que la pusieron de para arriba. Bueno,
ahora para devolver esto.
Claro, la situación es bien difícil y además hay que ver lo de las facturas electrónicas. ¿Usted es de los que pide factura electrónica?
No, hombre, lo hago muy mal.
Mucha gente...
Porque me da pereza que mientras ponen el correo sí, y no sé claro. qué. Pero no, eso no se puede hacer.
Exacto, así. Y ahí es donde viene justamente esta situación. Mira, le tengo un dato con respecto a esto. Y, por ejemplo, en Cundinamarca, el impuesto al consumo tiene un peso importante pues, en los ingresos. ¿Sí? Y el departamento ha registrado un incremento del 50% en el recaudo asociado al rubro con licores después de la decisión que tiene que ver justamente con la emergencia económica.
Pero, Fraile, ¿hasta cuándo la terquedad del gobierno con las emergencias económicas, con los impuestos adicionales, si se los van a tumbar en la Corte? Y no son decisiones políticas, señor presidente. Es que hay que hacer las cosas sobre la ley, sobre lo correcto. Hay formas de hacerlo.
Claro, y la emergencia económica no era el camino. No hubo una emergencia sobreviviente. Para recordarle a nuestros oyentes, el presidente Petro decidió declarar una emergencia económica porque el Congreso le negó una ley de financiamiento, una reforma tributaria. El presupuesto estaba desfinanciado, el gobierno estaba buscando 11 billones de pesos, quiso tramitar una reforma tributaria que no pasó en el Congreso y el presidente dijo, bueno, si el Congreso dice que no, pues yo saco esto por decreto a través de una emergencia y por supuesto la Corte al estudiar el caso dice, pues no hay ninguna emergencia sobreviviente, no se puede saltar al Congreso en la creación de nuevos impuestos y por eso tumba esa emergencia. Se le advirtió, se le dijo, se le volvió a decir que eso iba a pasar y alcanzaron a cobrar esos impuestos. Gabriel, aquí en Caracol Radio hablaron los señores de los restaurantes, de los gremios. Dijo, oiga, lo del alcohol se alcanzó a recaudar. ¿Cómo puede ser que haya una cifra que sea 180 mil millones y el presidente diga que no? ¿Esa plata qué?
189 mil millones de pesos.
¿Qué van a hacer con eso?
No, se cobró, eso no llegó. Presidente, se le advirtió. Por lo menos eso dice Revolcón.
Aquí se les habló, se les dijo y advirtió. No se prestó atención porque siempre tercos son. La ley de financiamiento el Congreso no aprobó. De inmediato una emergencia económica decretó. Quedamos bien descuadrados. Al licor, al señor se le habló, se le dijo y advirtió, y no prestó atención porque siempre tercos son. Esa famosa emergencia económica sabían que de un momento a otro aquí se las hundirían. Ahora a la DIAN le toca devolver esos impuestos que a las malas nos quitaron. Aquí se les habló, se les dijo y advirtió. No se prestó atención porque siempre tercos son. El doctor debe de estar un poquitico aburrido, pues por la improvisación bastante mal ha salido. Ahora no es nada raro que se invente otra emergencia, por emergencia que venga y le cubra esa emergencia. Al señor se le habló, se le dijo y advirtió, y no prestó atención porque siempre tercos son.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating. Valentín, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
Me escriben aquí que si ustedes recuerdan una serie que se llamaba El Lobo del Aire.
Claro.
Claro.
Sí. Me dicen que Rizarroca es el Lobo del Aire porque lobo está con gafas oscuras y todo eso.
Sí, muy lobo, sí.
Sí.
Es el Lobo de la Tierra.
El lobo de la Tierra. Está al aire. No, al está aire. Al aire en Caracol, sí.
Ah, al aire.
Y lo ven en YouTube. Habla... Entran a YouTube, ponen Caracol Perdón. Radio y dicen, ay, están dando El Lobo del Aire allá en Caracol Radio.
Ustedes hablan desde los 80. La envidia. Desde la envidia porque uno, como es un artista... Uno como es un artista.
Un artista.
Sí, claro.
Un artista.
Sí.
Ah, ya. Bueno, Stevie Wonder.
Sí, quieto.
Feliciano.
Sí, chao, Feliciano.
Sí, sí, Stevie Wonder.
¿Cómo diría Peláez? ¿Cómo diría Peláez?
Artista.
Show. Artista Frank Sinatra. Sí. Eso.
Bueno, señor, cuente el chiste. Es que, bueno,
¿cómo le parece, patrón, que estaban conversando dos amigos?
Ellos eran amigos de... ¿Quién?
Ellos eran amigos de... Ellos.
Yo estaba imitando.
Y entonces sí, le dice sí, un amigo al otro, ¿cómo te parece, hombre, que pues estaba yo con la muchacha, ¿cierto?
Ahí, muchacha.
En la casa de ella.
Adelantándole la hora, que fuera así. Sí, sí.
como dice el amigo Pedrito, ¿cómo era?
¿Le está? Adelantando la hora.
Sí.
Adelantando la hora.
Ajustándole el reloj.
Ajustándole el reloj. Exactamente.
Estábamos ahí, pues, en la intimidad cuando tocaron la puerta. Tocaron la puerta y yo creí que era el marido. Entonces, hombre, yo salté por la ventana ahí mismo para la escalera de incendio, pero me confundí.
¿Cómo?
Ya, ¿cómo así? No era el marido, es que no había escalera de incendio.
Hombre, don Johnny Rivera hace rato no pasa por aquí, bienvenido.
Ay, 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 qué buena canción. Gabriel, aquí estamos precisamente... Orgulloso de que usted me invite a su programa, sabe que yo soy seguidor.
Bienvenido siempre, Johnny.
Admiro mucho el humor de Don Geriondo, el de Risa Loca.
Gracias,
por
Johnny.
Por supuesto.
Un beso.
Todo lo que hace Corocito, todos me parecen estupendos.
Gracias.
Y tengo unas preguntas importantes para ustedes. Al señor Julián Martínez, ¿cómo estás, Julián?
Muy bien, Johnny, muy bien. Admirador de su música.
¿A ti te gusta mi música?
Claro. Totalmente, sí.
Este es metalero.
¿Cuál de mis éxitos disfrutas
pues
más,
eso es cierto, eso es cierto, pero...
De Johnny Rivera me
sí,
gusta.
Sí, Johnny Rivera me gusta.
Sí.
Sí.
Bueno, de todas formas, mi próximo concierto serás mi invitado de honor.
Uy, qué
¿listo?
Bien. Muy bien, gracias.
Pero ahora quiero saber, ¿qué noticias hay de las elecciones? Cuéntanos, por favor, Julián.
Pues, básicamente, Johnny, tiene que ver con la situación que vivieron algunos candidatos, situaciones de seguridad bastante difíciles, amenazas, especialmente la candidata Paloma Valencia, que se dieron a conocer además durante el fin de semana especialmente, pues desde el Ministerio del Interior decidieron tomar cartas en el asunto. Y si bien ya se venía prestando un esquema de seguridad, pues hace minutos terminó una reunión en donde se reforzaron, o se tomó la determinación de reforzar estas medidas. Por ejemplo, 100 personas de protección, 129 policías, 37 vehículos blindados, 24 vehículos pues convencionales. Pero más allá de las cifras, de estos números que los pueden entregar sin ningún problema, la idea es que se cumpla con la protección de los candidatos. Y es que recordemos, Johnny, que por ejemplo la candidata Paloma Valencia le llegó unos elementos en donde amenazaban
una corona,
con flores, digamos que cosas bastante difíciles de asimilar, y el llamado además para la protección de los candidatos se hizo desde todas las orillas, Iván Cepeda, la misma Paloma Valencia, expresidentes. Entonces pues serían básicamente las medidas de refuerzo que están tomando ya desde el gobierno nacional.
Hombre, Julián, y muy bien que haya pie de fuerza para la protección, que hayan automóviles blindados, camionetas y automóviles particulares, pero aquí lo que importa también es la inteligencia de policía, inteligencia militar, inteligencia del aparato del Estado sobre lo que se puede fraguar en contra de los candidatos a la presidencia de la República. Es lo fundamental.
Toda la razón, Gabriel. Sí. Así es. Gracias, Oiga, Julián. Me caíste muy bien.
La embajada de los Estados Unidos, qué pena, Johnny, estaba sí. señalando que se ofrecieron incluso a ayudar en eso, Gabriel. Quieren ayudar a cuidar los candidatos. Después de lo de Miguel Uribe, digamos que hay una inquietud por lo que la capacidad de daño que tienen los grupos ilegales en Colombia. Fue muy fácil la manera como accedieron a cometer el atentado contra Miguel Uribe, y incluso en los Estados Unidos, en la Casa Blanca, el tema de las amenazas a candidatos como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia es un tema que preocupa, y es un tema que dijeron hay que estar encima de eso, y si podemos ayudar a cuidarlos y si podemos ayudar al gobierno de Colombia para garantizar que en sus elecciones no vaya a haber más atentados o temas con los candidatos de inseguridad, pues ofrezcamos la ayuda. Hay que ver si el gobierno la acepta.
Bueno, siga don Johnny.
Bueno, Juan, sin modo de afamarme, a mí me gusta mucho ayudar a las personas pobres que tienen muchas necesidades. Me gusta ayudarles bastante. Por eso, Juan Fraile, ¿cómo estás? Primero que todo, saludo. ¿Y cuáles cifras se conocieron de la lucha contra la pobreza? Cuéntanos.
Oiga, el DAN esta semana, maestro, reveló unas cifras que son positivas, pero que tienen cosas para revisar. Se revelaron las cifras de la pobreza monetaria, que está en el 32,4%, la pobreza extrema, que bajó al 10,8%, y la pobreza multidimensional, que aquí hay una buena noticia, baja al 11,9%. El comparativo, digamos, frente al año anterior es positivo, pero ojo, está reduciéndose la pobreza, pero a un ritmo muy lento. Entonces, el año anterior era 33, este año 32.4. Entonces, se reduce la pobreza, pero apenas 0,6%. La pobreza extrema, de 11.4 a 10.8. La pobreza multidimensional, de 12.1 a 11.9. Rebaja apenas 0,2%. Le voy a dar un dato que es tal vez lo que más le está preocupando al gobierno, y es que la pobreza baja en las ciudades. En el campo, eso está estancado, el precio de los fertilizantes, de los insumos agrícolas, la pobreza rural sigue siendo un tema muy difícil de combatir. Las ciudades donde más bajó la pobreza, Medellín y Manizales, las ciudades que más preocupan, las ciudades donde hay más pobres, donde más del 45% de la población vive en pobreza, Quibdó y en el departamento de La Guajira, Riohacha. Okay. Es muy, pero muy complejo, y el gobierno pues ahí poniéndose las pilas. Bogotá tiene su cifra de pobreza multidimensional más baja en la historia. En Bogotá también hay una reducción importante, eso lo ha venido celebrando el alcalde Carlos Fernando Galán. Un dato final, el análisis que están haciendo de diferentes sectores es, si no hubiese tanto subsidio del gobierno, la pobreza no hubiese bajado. Entonces, la gente está saliendo de la pobreza porque hay trabajo digno, porque hay más ingresos, o porque el gobierno mes a mes les está dando unos subsidios que si se los llegan a quitar, pues van a regresar a la pobreza.
Bueno, señor. Hombre, más bien, dejemos de lamentarnos y más bien escuchemos nuestras mañanitas colombianas exclusivas de La Luciérnaga.
Mañanitas colombianas en la famosísima Radio Santa Fe. Habla para ustedes Rubicundo Corzo, y en este punto y hora estamos dando comienzo a su peculiar programa La Hora de los Novios por su radio amiga, la Radio Santa Fe Millonarios 1. Los saludamos cuando son las 4:47. Esta es la hora del oeste, porque mi tía Alessandra siempre dice que ella prefiere la hora del este. Estamos a nombre de Cutilina, Cutilina no mancha, Cutilina no brilla, Cutilina la caspa elimina. Y vamos con nuestra primera tanda de comerciales, que es con lo que nos pagan el sueldo, porque estamos a nombre de Al Senado San Clemente.
Al Senado San Clemente y al Palacio Betancur, con listas renovadoras y vigor de juventud, conservatismo popular, de frente con San Clemente.
Mucha atención, se requiere con urgencia un explicador que sepa explicarnos en qué tanto crecerá la economía colombiana, que es algo que nos afecta a todos los colombianos. Se ofrece contratación inmediata y se pagan dominicales. Claro que a Fraile lo afectó hace rato, porque hace tiempo que no gasta. Interesados en hacernos llegar la hoja de vida Minerva de las Azules, diligenciada a mano como le gusta Risa Loca. Y vamos con nuestra segunda tanda de comerciales, porque estamos a nombre de Pantiflex de Leonisa.
Pantiflex Blancanieves tienen que producir para todas las niñas que los quieren lucir. Pantiflex Blancanieves compre, cuestan 13 pesos y leonizas.
¿Yo qué hago cantando aquí, hombre?
y estamos recordando un comercial, ¿se acuerdan de Kilométrico?
Kilométrico, el bolígrafo simpático, a precio milimétrico.
Y había un árbitro que le decían Kilométrico, Kilométrico, sí. Reyes.
Ah, ok.
Estamos a nombre de Kilométrico.
Hola amigos, soy Kilométrico. Estoy en manos de millones de colombianos porque soy el bolígrafo económico y rendidor. Escribo miles y miles de palabras.
Kilométrico, el bolígrafo simpático, a precio milimétrico.
Kilométrico de Paper Mate.
Quienes están en YouTube vieron ese comercial de 1981. Por eso métanse a YouTube, ponen Caracol Radio y van a ver muchas cosas del recuerdo.
Y había uno de bolígrafos Bic que Bic comenzaba diciendo, en lugar de la mancha.
Claro, muy bueno.
Y me voy a inscribir en el programa del bachillerato por radio de Radio Sutatensa, fundada por Monseñor José Joaquín Salcedo. De ahí fue donde se graduaron Doña Alexandrita y Risa Loquita.
Bueno.
No se despegaban del aparato. Postdata, que nunca saquen del programa Risa Loquita ni a Pedrito ni a Frank.
Dios, señor, ya déjelos ahí.
La Luciérnaga.
Bueno, hubo reunión de la Federación Nacional de Departamentos. Se reúnen los gobernadores con candidatos a la presidencia. Sin embargo, déjeme preguntarle primero al personaje. Doctor Iván Cepeda, ¿por qué no asistió a esta cumbre si había confirmado que iba a ir allí a reunirse?
Hola, Gabriel. Aquí estoy con mi alegría de carnaval.
Sí, no se nota.
Para darles un calorcito en este día tan frío.
Sí, pero ¿por qué no fue a reunirse con los gobernadores, otros candidatos? Había gremios también allí.
Yo sí quise ir a esa importante cumbre.
Sí.
Pero no fui porque con tanta lluvia a uno no le dan ganas de salir de la casa.
Sí, pero el resto sí fue, hombre.
Además, ¿qué tal que en esa cumbre se les ocurriera a los candidatos que de pronto fueran a proponerme un debate?
¿Y qué pasa?
Y yo dije que yo a los debates no voy.
Sí.
Yo prefiero evitarme la fatiga de los debates.
Sí.
Eso de llevarle la contraria a las personas es de mala educación. Y los que quieran debatir conmigo, pues que vengan y me busquen. Igual les voy a dar el debate.
No les va a dar el debate.
Pero de que vengan si quieren, más bien.
Ok, señor. Bueno, Julián Felipe, ¿en qué estamos?
Pues es que, Gabriel, la Federación Nacional de Departamentos, como bien lo contábamos, convocó una cumbre de gobernadores hoy miércoles, y pues el objetivo era debatir varios aspectos de interés nacional, y el plato fuerte de esta convocatoria, o uno de los que llamó la atención, por supuesto, era la llegada del candidato Cepeda. Además, indicaron que estaba en la agenda que él llegara, sí, estaba confirmado, estaba todo listo. A última hora dijo que no. No dio mayores explicaciones, desde su equipo no dieron mayores explicaciones, pero lo único cierto es que pues no asistió. Claro, esto ha traído muchos comentarios por parte de diferentes sectores, también muchos rechazos por parte de otros candidatos, y los gobernadores también están bastante molestos con esta situación. Ahora, hay que decir también que el candidato Cepeda pues no aparece mucho, ¿no? Y entonces hay una posibilidad como esta en la que todos esperan que esté allí, y finalmente, pues no llega.
Los gobernadores se quejaron, Gabriel. Dijeron que pues era una falta de respeto, que no hubiera querido explicarles cuáles eran sus planes de gobierno. Pero salieron en defensa de Iván Cepeda varios de sus nuevos copartidarios, como el exministro Juan Fernando Cristo. Dijo, es ridículo decir que Iván Cepeda no oye las regiones. Semana a semana hace eventos con plazas repletas en las regiones. Claro. Pero un candidato a la presidencia tiene que articularse con los alcaldes y gobernadores. Ese cortocircuito del presidente Petro con los alcaldes y los gobernadores ha significado retrasos en muchos programas, en diferentes obras que hay que hacer. Mire lo que pasó en Cali con el tren regional, mire lo que pasa en Bogotá con el metro. El presidente Petro casi quería co-gobernar con los alcaldes y gobernadores, y como no le hacían caso, pues dejó de hablar con ellos. No puede ser ese el mismo rumbo que tome Iván Cepeda.
Bueno, 4:55, si alcanza el humor, por supuesto, un poquito.
Eso. Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe sus mochilas, qué cosa nos traerá.
Recuerde un gradito que nos vemos el sábado y mediante en Pereira.
Santiago Londoño, el teatro en Pereira, sí señor, con Boyacomán.
Boyacomán, sí, sí. Dame la plata, paisano.
Sí.
Sumérese pídame el tema que quiera de chiste. Vamos a echar tres corticos, como diría Don Gabrielito.
Listo. Varios.
Él sacó el papel, varios.
¿Qué tal?
Qué descarado.
Estaría más preparado.
Es como descarado. Varios.
Aquí es la balotera.
Sí. Él lo sacó al azar.
Sí, sí señor. Varios.
Así también funciona en Bravísimo cuando uno...
Bueno, no
que estar desde las 5 de la mañana.
No cuente las cosas.
Cuente los secretos de Bravísimo.
Preparando los temas. Y ¿cómo es que hace más?
¡A caramba! Pero ha salido el tema de varios, ¿eh? ¡Ah, bueno! El tema de varios, don Pedrito.
Marcelo,
¡a caramba!
¿En serio salió ese tema? Bueno, varios. Tú me discriminas porque yo soy daltónico, ¿cierto? Rosa dijo, Blanca, me llamo Blanca. Bien. Otro tema.
Que saluda a la señorita Paulina, a la señora Paulina de Calero, que nos está escuchando hasta ahora.
Señora Paulina, cordial saludo, su merced, mujer abnegada, sufrida, mártir.
No, ¿cómo?
No, pues estar casado con Calero, eso debe ser una cosa brava.
Si en el canal Caracol no saben dónde ponerlo, imaginen la casa.
En la casa no saben cómo sacarlo.
No vaya para el canal, y en el canal vaya para la casa, hombre, no.
No sean así con Jaleo.
Abrazo y besos a Paulinita, sí señor.
Un abrazo y a los niños, a todos, Paulinita. Y
que tan queridos nos dice.
Que se siga. Oiga, patrón, ¿sabe quién nos está escuchando también? El maestro Raúl Santi.
Sintonía de la Luciérnaga.
Un abrazo, Raulito.
Que está vivo, pues claro, hombre.
Pedro.
Oiga, claro, hombre.
Como pica flor.
Sí.
Yo era un bebé.
Mami, pues nada, yo ya voy Santi.
Siempre es mejor.
Imagine que
vivir tan solo alegrías y nada más.
Es aventuras.
Solo aventuras. Aventuras.
¿Quién de ustedes no vivió
así
una cita clandestina?
Piénsame.
Imagine que
cita clandestina están cantando ustedes. Ah,
imagine que estuve en los 15 años de Alexandra.
No me digas.
Uy.
Será 1925.
¿Cuántos años puede tener Raúl Santi?
No, pues bueno, oye, ya.
Billy Pontón está vivo también.
Uy, sí, también.
Pero mire la obra, vamos con el chiste,
Motilón de Oro, ¿se acuerda?
El Motilón, claro. Sí,
el Motilón de Oro, sí. También un cordial saludo también, bueno, para, sí, y para Claudia de Colombia.
Bueno,
también.
¿Cuál es el siguiente tema?
¿Cuál era el tema?
Ah, caramba.
Ya.
Pero ha salido el tema de los esposos, ¿eh?
Los esposos.
No, pero los esposos alquiles, hombre. Y bueno, chistes de esposos.
O sea, nací con Marcelo.
Respeten a Marcelo, hombre.
Marcelo que cumplió año ayer. Bueno,
don Fabriel y su esposa, ¿por qué se quiere ir de la casa?
Ajá.
Es ya. Que ahora anda con el cuento de que yo soy redundante. Y dice que soy redundante. Y dice que soy redundante.
No, ¿hay otro papelito?
Otro. Marcelo.
¡Ah, caramba! Ah, pero este tema es bueno, ¿eh? Genio de lámpara.
Genio de
lámpara. Adiós. No, ese también es muy facto.
Genio de lámpara.
Lámpara en Medellín.
Sí.
Cuatro lámparas. A ver, la cabina más iluminada de Colombia con cuatro lámparas.
Bueno, Pedro, cuenta el chiste.
¡Ah, caramba!
¡Ah, caramba!
Una señora que iba caminando por el bosque y se encontró una lámpara.
¿Qué?
Y empezó a frotárselo ahí.
Cuidado. Fraile, la amarilla es para usted. Por la risa. Una risa aquí.
Sí. La lámpara empezó a frotar.
Cuidado, sí, aquí tengo la amarilla, sí.
Y salió el genio. ¡Ah, caramba!
¡Ah, caramba! Es el genio de la lámpara también, ¿eh?
Le dijo, bueno, por habérmelo sobao, por habérmelo frotado.
La lámpara.
El artefacto, sí, y que yo hubiera salido de adentro. Porque
sí, a ver, sí.
Allá afuera. Claro. Usted lo frotó muy bien, entonces.
¡Ah, caramba!
Bueno, ya.
Claro.
Le voy a conceder tres deseos.
A ver.
Ya. Ah, ya, a ver. El primero, bueno, quiero tener la razón en todo. Perfecto, le quedan dos, me quedan ocho.
La Luciérnaga, mezcla extraña de realidad y ficción, mezcla extraña de realidad y ficción, mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Ya vuelta,
hombre.
¿Por qué no? Por fin llegó Don Gediondo acá.
Don Boy.
¿Y quién sabe su mochila? ¿Qué cosa nos traerá?
Ay. Don Pedrito, ¿usted cómo dice? ¿Glorieta, Ron Point o Ron Boy?
Ron Point. Sí, señor. Sí, en el Ron Point o la Glorieta también.
Que un la boy. Glorieta, sí.
Señor, la Glorieta. O Ron Point.
Redoma.
O Ron Boy.
Sí, ¿qué tal diciéndole una policía?
No creció diciendo el Romboy.
Sí.
La gente dice que venía por el Romboy.
La rotonda.
Run Point.
La rotonda. La
rotonda, sí.
Dice el Waze. En Cúcuta, Redoma.
El Waze dice, en la rotonda.
La redoma.
Tercera entrada.
La redoma. En Venezuela le dicen la redoma también.
Sí, en Cúcuta, Redoma.
Y al peaje le dicen, ¿qué? La alcabala.
La alcabala, sí, pero eso es en, ya en Venezuela.
Sí, sí.
Glorieta también se le dice.
Sí.
Y qué rico,
sí, sí. Pastel, no, ya.
Pastel Glorieta.
Más que quedó mal en la grabación, porque usted dice Glorieta, Pedro dice Busco Burro, usted dice qué rico.
¡Bueno!
Pero así quedó la grabación. Así quedó la grabación. Yo no dije nada más. Bueno, señor, pongámosle humor más bien a esto.
Me hizo acordar. Alexita, buenas tardes, señor Celinda.
Qué gusto verlo.
Está muy elegante.
Sí.
Ya no se le puede decir como en otras épocas, cómo está de bonita. Cada vez se le ve más que no, ya está muy bella.
Muy elegante, claro.
Muy elegante. Sí. Tiene hoy fotos de revista Bea, me imagino.
¿Bea?
No, ¿Bea?
Bea, existe la
claro
revista.
Claro que sí,
existe,
sí, sí.
Pero no.
La actualidad de los famosos en Bea.
Sí, ahora es pura jarándula.
Sí.
Antiguamente eran así noticias amarillas y todo eso, como sí, el espacio. Parece. Me hizo acordar hablando de eso que iba un señor manejando un taxi.
¿Un taxi?
Sí. Y detrás iba un carro. Bueno, del señor, el pagué iba un poquito tomado.
Sí.
Iba con un amigo que llamaba, por decir un caso. Juan.
Juan. Sí, y Juan. Entonces iban tomado el tipo un poquito. Sí,
sí señor. Sí. Y el otro llamaba Julián.
Ah, hecho, Julián y Juan iban sí. tomando, manejando además.
La pareja Juju.
Ajá. ¡Yuyu!
¡Yuyu!
Era un viernes en la noche, sábado en la madrugada. Dijo, ¿manejas tú? No, no manejas tú.
Ok.
Entonces le empezó a manejar. Ay, bueno, un señor agente.
Lo, sí.
Lo, ya, lo, pero pasito, ¿no? Lo sí, chupó, cuidado, pero, sí. pero pasito. Dijo, licencia y conducción, noto que el señor está como ebrio. Vamos a tener que esta sanción.
¿Julián o Juan?
A Julián, que era el que iba manejando.
Okay, ah,
bueno. Sí. Yo le dijo, 500 mil pesos de sanción. Uy. Y yo ya quité el datáfono. Porque ahora debo con datáfono, 500 mil sí. pesos.
Ah, uno paga la multa ahí mismo.
Sí, ahí mismo.
Ah.
¿Cómo? Es como, sí, en las como en las cantinas, paga la multa.
De una vez ahí, sí, paga la multa y se la lleva. Claro, se lleva el recibo. Paga la multa y se la lleva. Sí, se lleva el...
La factura.
La factura.
Y siguió manejando y al rato lo paró.
Carlitos pregunta que cómo así, es que él no...
Pues a usted no le entrega un papel a la gente de tránsito. O sea, paga la multa y se la lleva.
Y ahí ya se le llevan el...
Ah, sí, ya.
Sí.
No puede ser otro policía. Ven un momentico. Noto que están ebrios, señor Juju, señor Juan, señor Julián.
Ajá.
500 mil pesos de sanción y aquí está el datáfono y le hicieron pagar.
No, está muy de malas, muy de malas.
Y seguía, vamos para la casa.
¿Y no cambiaron de conductor?
Y cambiaban de conductor, sí.
Claro, que a ver si era Juan, eso. A ver, sí.
Manejaban, vámonos para la casa, toda la tuya, no para la mía. Y siguió, entonces empezó a manejar Juan. Y preciso los paró un policía. Joven, creo que están ebrios, por favor, multa 500 mil pesos.
Ah, está millón. Medio, millón y medio.
La gente llama a millón y medio. Hagamos una cosa. Le doy 500 mil pesos y nos deja ir ya para la casa. Le dijo a la gente, yo les doy a usted la oportunidad que me den un millón y les digo cómo salir de la glorieta.
Ay, señor, bueno, 5:22 en la Luciérnaga. El paro de FECODE, al fin, ¿qué tuvimos el día de hoy? ¿Qué tanto disturbios, paro, trancones, bloqueos? ¿Cómo nos fue, Julián?
Pues hoy hubo jornada, como usted bien lo dice. Recordemos que esto estaba convocado ya un paro por 24 horas por parte del gremio de los educadores en las principales ciudades del país. Una jornada que en teoría aún continúa. Sin embargo, pues bueno, la lluvia no ha colaborado mucho,
sí,
en algunas ciudades.
Llovió muy duro, sí.
Entonces, pues no se presentaron mayores inconvenientes. Hablando en materia, por ejemplo, de movilidad, más allá de algunos trancones. Ahora, lo que tiene que ver con las solicitudes de los maestros, recordemos que esto tiene que ver principalmente con la FIDU previsora y también con la posibilidad que tienen ellos o lo que están exigiendo de que se mejoren las garantías en temas de salud. Pero además, Gabriel, en Caracol Radio conocimos en primicia el decreto con el que el gobierno oficializó la salida de Vanessa Gallego, la presidenta de la FIDU previsora, y todo esto en medio de los cuestionamientos por el manejo del sistema.
¡Ay!
No, pero a ver, no, señores, no.
No,
a ver, sí, ustedes pueden salir, el derecho a la protesta es en las calles. Bueno, sí, bueno, el derecho a la protesta.
Bueno,
a ver, sí, a ver, ay. Bueno, a ver, bueno.
No nos graben.
Señores, ¿ustedes a quiénes representan?
Representamos a... ¡FECODE! ¡FECODE! ¡Aquí apoyamos, nos joden!
Pero entonces, no entiendo, ¿por qué protestan contra FECODE?
Porque la protesta es un derecho, y aunque representamos a FECODE, nadie nos puede impedir que protestemos contra FECODE, ¿cierto que no? Además, necesitamos que el gobierno nos mejore el sistema de salud de los profesores, que funcionaba bien, pero este gobierno lo dañó, ¿cierto?
Primero vaya a gritarle en el oído a su mamita también, todos ustedes. Pero es que, si se acuerdan bien, todos ustedes apoyaron al gobierno, sí, Petro, y apoyaron lo que iba a pasar con la salud. Sí, señor,
no, no, nos están confundiendo, ¿cierto? Nos están confundiendo. Sí. Mejor vamos con nuestras arengas. Digan presente, presente,
presente.
Confederación de monaguillos, sabiondos y tataretos con Mosita.
Presente, presente, presente.
Sindicato de brasileros erguidos sin brasier.
Presente, presente.
Brasileros erguidos.
Llévase, mija, ayude.
Yo hago parte de ese gremio.
Sindicato de navegadores. navegadores, guitarristas y taxistas sin nalguita.
¡Presente! 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 En ese gremio sí.
¡Tenemos una nueva que se suma! Sí. Sindicato de románticos panameños sin ropa.
¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!
Confederación de sujetos mayores minimalistas con su mami.
¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!
Sindicato de cuenteros colombianos sin cucos.
¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!
Confederación de funcionarios fascistas con fumas.
En el de las fumas sigue aquí, ¿no? No, no, no. Sí le gustó con fumas.
¡Puso nerviosito!
¡Al campo llámonos, joder! ¡Recode! ¡Recode! ¡Al campo llámonos, joder!
Ay, bueno, ya, sí, bueno, pero sí, qué cosa. Fraile, pero al final, FECODE protestando contra lo que apoyaron, contra lo que eligieron, contra el proyecto de gobierno y de salud que el presidente había contado en campaña.
Mire, Gabriel, la verdad es que es muy triste por lo que están pasando los maestros, muchos de ellos arriesgando su vida, su integridad, porque no hay tratamientos, no hay medicamentos. Tenían un sistema que funcionaba, era un sistema exclusivo, diferencial al de todos los demás colombianos. El de los maestros estaba ahí. El presidente Petro dijo, pues ese va a ser el experimento. El plan piloto de lo que será nuestra reforma a la salud. Queremos que empiece por los profesores. Ahí están los profesores, en la calle, protestando y exigiendo que les devuelvan lo que tenían antes, que sí funcionaba, pero que este gobierno quiso cambiar y no pudo. Mire, el presidente se encontró con una cantidad de líos en la Fiduprevisora, en el FOMAC, ha sacado a los funcionarios, los ha cambiado, han hecho de todo.
Pero es que él mismo los elige, entonces los tiene que sacar, porque elige tan mal, presidente.
El ministro de Salud le quedó grande con el grupo de profesores, imagínense ahora, para el resto de los colombianos. Pero además, Gabriel, nos acabamos de desayunar con la noticia, la contamos en nuestro boletín. Yo no sé si es buena o mala noticia para los pacientes del país. Daniel Quintero, nuevo superintendente de salud, confirmado, es la persona que va a llegar al remate de este gobierno a revisar qué está pasando con las EPS. Y recuerde usted, el gobierno ha dicho, vamos a liquidar las EPS. Y el ministro de Salud dijo aquí en 6AMW, el 80% de las que hoy están funcionando no cumplen con ninguna de las normatividades con plata y la caja, las reservas que necesitan. Así que lo que uno está viendo es que llega Daniel Quintero tal vez a ser el verdadero chuchuchú de las EPS.
Ahora, lo que también es cierto es que Iván Cepeda, el candidato a la presidencia, dice que continuará con este mismo proyecto de salud y FECODE también dice que apoyará a Cepeda. Entonces, ¿van a seguir protestando? Preguntémosle a Revolcón.
Oiga, compa, esto sí está como bien raro. Los pájaros tirándole a la escopeta. Hay marchas de profesores en todo el país entero. FECODE pasa de nuevo aquí el gobierno al tablero. A ese mismo que apoyaron para lograr su elección. Solo esperamos que hayan aprendido la lección. Seguir haciendo protestas con arengas es la idea. Los profesores hoy hacen muy juiciosos la tarea. Garantías laborales hoy viven enardecidos. Como niño habilitando, hoy están muy aburridos. Están muy mal de salud, quieren atención más seria, porque el gobierno con ellos va perdiendo esta materia. Muy mala nota le ponen, el gobierno hoy saca cero. Cifra distinta a la que ellos le aportaron en dinero.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, y soy la voz de quienes creemos que el reciente paro, producto de los cambios en el avalúo catastral, reflejan una improvisación, una falta de coordinación entre el gobierno nacional y las entidades del orden territorial. Colombia sí necesita una actualización catastral, Es un diagnóstico que se ha hecho desde hace décadas, en donde predios rurales, especialmente de altas extensiones, en algunas ocasiones, están valorados a precios muy por debajo de los del mercado, lo cual afecta negativamente el recaudo de impuestos, especialmente para los municipios. Ese elemento tiene que permanecer. Lo que no puede pasar es que a raíz de esa actualización catastral haya aumentos desproporcionados que no permitan que los dueños de estos predios puedan tener la capacidad de asumir esas nuevas cargas tributarias. Eso requiere progresividad. De hecho, la ley limita los aumentos porcentuales que puede tener el impuesto a cargo en el frente predial. ¿Qué se requiere entonces? Sí a la actualización catastral, pero utilizando las herramientas de ley que permiten ponerle topes a los aumentos, darle gradualidad a esa mayor carga tributaria para evitar afectar negativamente el bolsillo de quienes son propietarios de estos predios.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Alexandra pregunta que por qué las gafas oscuras.
Sí, yo estoy venía escuchando y pero ¿cómo no?
Quienes están en YouTube entran a Caracol Radio y ven Risa Loca, Gafa Oscura.
Es una mezcla entre Stevie Wonder y José Feliciano.
Sí, y el presidente Petro.
Sí.
A la gente le ha gustado, Hoyos. Patrón. La gente le ha gustado las gafas. Camisa.
Sí, sí.
Me han dicho que me lucen, que me veo muy bien.
El hombre se está renovando, poco a poco el hombre.
Ah, bueno, no, pues sí.
Hay cosas que ustedes no ven.
O será guayabo.
Debe ser.
Hay cosas que ustedes todavía no ven y que van a ver pronto.
Ah, de pronto es un hombre de muchos botox.
Sí, también, sí.
Con la pinta sacerdotal y todo.
No, yo...
Bueno, dale más bien con el chiste, señor.
Imagínese, patrón, que la gente está enloquecida pidiendo el chiste representado.
Pero al fin, ¿que diciendo lo de las gafas o enloquecida con el chiste representado?
Todo, absolutamente todo.
Ah, sí. Ok,
Ahí en el chat de YouTube, patrón, usted sí. Si de pronto lo tiene a la mano.
Aquí estoy,
se
sí.
Puede dar cuenta cómo la gente pide el chiste representado. Sí. Como la gente quiere escuchar y ver el chiste representado.
No, señores, dice, lo que hay en la cabina la no es un hipopótamo.
Con esas gafas.
No,
la gente pide el chiste.
Y ojo que los van a sacrificar.
Con Juanca dice representado.
Y solamente él. Y dos veces, no tiene que...
Y es vecino de Oscar Darío.
Sí. Un gran aliado.
O sea, nadie más escribe y el tipo escribe dos veces Eco Juanca. No,
Pereira,
es que está...
Es que usted tiene
que revisar. Alexandra Ochoa desde Guarne, sí.
Guarne, Antioquia.
Alexandra, Isabel Andrade, también representado.
Isabel.
La Truji.
Bueno, dele a ver, desde Florida también representado, dice Juan César Zapata.
O sea, cuenta.
Bueno,
gracias a toda la gente que está ahí pendiente de la luciérnaga en YouTube y queriendo el chiste representado, y a los oyentes que están también conectados. Y entonces, este es el chiste representado.
Y que se ríe coroso.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano! Escuchemos ese sarcástico momento.
María, mi amor.
La sirenita.
Otra vez la sirenita. No.
Sirenita.
María,
¿qué? Mejor dicho, señores, de nuevo.
Hoy más pulida.
Por favor, no entren a YouTube. Y si están en YouTube, busquen otras cosas. No vayan a poner Caracol Radio. Que lo que viene es espantoso.
Hoy sí me veo más linda.
¿Cómo era que le decíamos a la sirenita gordita? La que esta mañana. No, esta mañana sacamos una.
La ballenita.
Que no era Ariel, sino como Gargamiel, una cosa. No me acuerdo qué hacía. O sea, Risa Loca con una peluca roja parece Ariel, pero no.
Terrible.
No,
¿y con esas gafas?
No, entren a YouTube, no vean eso, está espantoso.
Son ganas de ponerse gafas.
Sí, nena, ¿a ti cómo te parece?
Ah, no, era la bagrecita. Era.
Ah, sí, no es la sirenita, sino la bagrecita.
La bagrecita.
Eso fue lo que dijimos.
Ay, ustedes...
Ay, qué
montón. Nena, no se ve como tranquila. La película infantil, sino como la película de terror.
De terror, sí, la bagrecita, no, sí. Bueno,
nena, no digas adelante. Nena, esos tipos que están allá hablan desde la envidia.
No, desde Sur Carolina, no. Nano Gil. Desde Sur Carolina, no desde la envidia.
no han visto una mujer tan exitosa y tan linda como yo.
Sí, Tortuga amor, Ninja desde San Bernardo Nariño.
Envidiosos, envidiosas, usted es una mujer muy hermosa.
Vea, mire, la gente está ahí pidiendo el chiste representado.
Pues porque te ven muy hermosa.
Y les ha encantado mi nuevo cabello. No, rojo, hermosa. Poderoso.
Dicen que el chiste actuado, el original, no el plagiado. Diego Herrera.
El actuado ya no existe, se murió.
Pero ya, bueno, dele.
El representado.
Entonces, si usted nos permite, va a tocar. Este es el chiste representado.
¡Nuevo, nuevo y al grano! Escuchemos ese sarcástico momento.
No sean así, se metieron 350 personas en 20 segundos. ¿Sí? No hagan eso. No hagan eso.
A ver la bagrecita.
No, para ver la bagrecita.
Braille, por favor. Braille, por
favor. Para ver la bagrecita, no.
Oiga, estoy que grabó un video con los gachafitas así con
sí,
esta peluca.
Pero no. Bueno, dele.
Mira lo que dice aquí junio 10/61. Queda más feo con esas gafas que madrugar a fiar en la tienda.
Ay, bueno, entonces.
¿Cómo estás? Qué chiste tan largo, hombre.
Más hermoso este mundo. No le pares bolas a los que te dicen bagrecita.
Gracias.
Tú eres hermoso.
Gracias.
Dele un beso.
Mua.
Ese vecino como el metero, ese vecino metido.
Tú eres muy hermosa. Ese vecino te lleva como gato.
Oiga, ese vecino, Ave María, ese vecino, cada rato, siempre está ahí. Pues,
pero yo estoy muy enamorado de ti, vida mía. Es que para mí tú eres como mi princesa de Disney.
¡Ay, qué
se Ave María!
¡Ave María! Está enamorado.
Eres como mi Blancanieves, mi Rapunzel. Mi Cenicienta.
No, pero espere, un momentico, corazón, espere, tesoro, espere, mi vida. Pero, ¿cuál de las tres? O sea, Blancanieves que vivía con los enanitos. O Cenicienta que la mamá era una bruja.
Esa es.
Ave María, qué cosa tan mala, no, señor. No. Hágame el favor, lo que tenemos como que mejor. Hacer para, y se ríe, que
no, es para... fue lo mejor.
O sea, mejor que llegue esto, que hoy fue un día importante.
Los deportes en la Lucierna.
Bueno, Sebastián Vargas, deportes, qué bien, Luchito salvando los partidos con gol, como debe ser el goleador, y ya, y punto.
Marcó en la ida, marcó en la vuelta, y el Bayern es semifinalista de Liga de Campeones de Europa por segunda vez en su carrera. Lucho llega a esta instancia, lo había hecho en 2022 con el Liverpool, ahora lo hace con el Bayern Múnich, que le ganó 4-3 la vuelta al Real Madrid. Había ganado en la ida 2-1, obviamente hubo polémica, echaron a Camavinga faltando 4 minutos y ahí se cayó el Real Madrid, que hizo un gran compromiso.
Sí, pero al final ya fue rabonada el Real Madrid, ya no tenía cómo ganarles, ¿no?
El
puntillazo es el de Lucho y listo, ya punto.
Sí, ya claro, echan a Camavinga, Lucho hace el remate, gol y ya el 3-3, ya chao vida.
Nos jodieron, decían aquí los compañeros, decían que nos jodieron porque ellos esperaban pues que fuera al yo no. Yo
sí, no, usted no quería que largue, fuera, sí, usted sí, quería empezar a las 4. Sí, yo me lo imagino, ese capítulo. Gabriel, él haciendo fuerza con esas gafas que le salieran los ojos y cuando hace gol Lucho, ay, ahí sí me tocó trabajar, diría.
Sí.
Qué no, lástima. Le tengo buenas noticias, Oscar Darío, igual no pierda la fe.
Sí,
la señor, otra diga, llave, 0-0 Arsenal contra el Sporting Club de Portugal, así que solo Luis Díaz como colombiano queda porque Luis Suárez quedó eliminado. Las semifinales de Champions, perdón.
¿A quién se enfrenta el Bayern?
Eso le iba a decir. Bayern Múnich va contra el Paris Saint-Germain, el vigente partido. Campeón del torneo. Sí. El Atlético de Madrid contra el Arsenal. Comienzan en Madrid la serie. La ida 28-29 de abril. La vuelta el 5 o 6 de mayo. Okay. Obviamente con Luis Fernando Díaz a la cabeza. Y hoy, partido de Copa Suramericana.
¿Pero y por
Copa
qué Libertadores. Se iba a alegrar?
Porque es que todavía hay opción de que falte algún. El día 6. Okay. Porque Caracol Radio, el fenómeno del fútbol, va a tener los juegos de semifinales. Entonces son 2 días. En los que él puede aspirar a que no haya programa o empiece tarde.
Pero empiezan muy temprano los partidos.
Ah, bueno, ya llamamos a la Champions para que sí, arregle.
Seferín, ya le paso el número de la UEFA.
Ya ahorita llamo, sí.
En Copa Libertadores, don Pedrito, 7:30 señor. De la noche, Estadio Itaquerao de Sao Paulo, Corinthians, Santa Fe. Y a las 9 de la noche, a través del fenómeno del fútbol de Caracol Radio, desde el Campín, Millonarios contra Boston River.
Uruguay
y América de Cali recibe en el Pascual Alianza Atlético de Sullana, equipo peruano.
Oiga, Boston River dijo que está enfocado en su liga local, que va a jugar con nómina mixta, que va a sacar los suplentes. Mejor dicho, que si Millonarios no gana, tiene huevo.
Bueno, ya, básicamente. Calma, tranquilo, hombre.
Básicamente.
Ay, la voz del hincha. Y es verdad. Hoy ganan los tres colombianos.
Bueno, señor, ¿algo más?
No, señor, ya pendientes de los equipos. Ayer, de 6 puntos, 0. Hoy sí. Tenemos 9, vamos a ver cómo nos va.
9, bueno, 9 hoy. Para seguir hablando de deporte llega nuestro periodista invitado, Alcides Memoriado. Alcides, muy buenas tardes.
¿Qué digo? Muy gracias, queridos oyentes. Venimos con semana de Copa Libertadores tras un regular desempeño en la primera jornada y en la segunda jornada por parte del Tolima y también del Junior de Barranquilla. Santa Fe y Medellín tienen la obligación de ganar porque yo le aposté a los equipos colombianos. Y como diría Rodallega, necesito meterla desde el primer minuto. Perdone, ¿qué íbamos?
Necesito meterla desde el primer minuto.
Ay, no, compañero.
A lo que va, sí.
No, estamos hablando de... dijeron que Rodallega.
Amarilla para Vargas.
No, pero dijeron Rodallega.
No,
pero ¿por qué amarilla?
Minuto, claro.
No, bueno, no.
Las suyas todas pegan en el palo, compañero.
Bueno, a ver. Adelante, Alcides.
Por otro lado, Millonaritos del alma.
Eso es Santa Fe.
Que se serpa siempre ha sido de Millonarios, que también necesita reivindicarse en la primera fecha de la Suramericana. Perdió y esta noche juega contra Boston River.
Dicen que Millonarios juegan contra Boston Medical Group.
Sí. Y si no se para, ver, si no se para hoy.
Si no se para, sí.
Hoy pienso ponerme la camiseta. A veces me entra fácil, pero... aunque a veces la verdad no me entra. Perdonen, ¿qué íbamos?
A veces la verdad no me entra.
No,
estoy repitiendo la última frase de lo que digo. No tiene nada que ver. No, porque hace que sí, Julián.
No, pues yo le creo.
No, pero ¿cómo que yo creo qué? No, hombre, cálmese, no, hombre. Sí.
Le agrande el hueco a la camiseta.
Qué risa loca, es que a mí sí me da pesar, ¿cómo así?
¿Qué le pasa? Pero estamos hablando de fútbol, ¿no?
De la camiseta.
Ah, aquí en cámara está bien.
De pronto es que el audífono le estorba, por eso
no entra la camiseta. Hombre, Delia, ve.
Nuestras únicas esperanzas en la Sudamericana y Libertadores son América, Millonarios, Santa Fe y Medellín. Y no sé por qué se nos hacen tan difíciles los torneos internacionales. Hay que motivar a los jugadores diciéndoles, les prometo a todos un aumento. Perdonen, ¿qué íbamos?
Les prometo a todos un aumento. No, es lo de los jugadores, no, señores. Es lo de los jugadores, nada más, no tiene nada que ver aquí. Es un objetivo de jugadores, una pausa y regresa la Luciérnaga.
Lo dijo.
Adiós.
En la Luciérnaga, el minuto de Díaz.
Este es el minuto de Díaz. 9 países concentran el más alto porcentaje de armas nucleares, comenzando por Rusia, que se quedó con todo lo que tenía la Unión Soviética. Después están China, Francia, el Reino Unido, que tiene su poderío nuclear en submarinos, India, Pakistán, Corea del Norte, Israel y obviamente Estados Unidos, que las ha desarrollado, que tiene poderío y que es el único país del mundo que las ha utilizado. Recuerden que lo hizo sobre Japón para responder por la barbarie de Pearl Harbor, que dejó más de 2.000 muertos. Pues Estados Unidos despachó su poderío nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki. Por estos días están agarrados la señora Meloni de Italia y el presidente Trump, después de que eran tan amigos, todo por culpa de las armas nucleares. Ella dice que nada justifica que Estados Unidos se vuelva el papa del mundo y diga quién puede y quién no puede utilizar armas nucleares, siendo que los únicos que las han utilizado son ellos mismos, los Estados Unidos. Trump está bravo, pero el mundo entero está impaciente, asustado y nervioso porque por allá en el Medio Oriente les dio por agarrarse por las tales armas nucleares. Ojalá no se les afe la cadena a ninguno de los que las tiene.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, presente.
Una prueba de embarazo. Dame el favor.
Cordial saludo, don Granito, para todos los oyentes y oyentas que se están en este momento conectando aquí a la Luciérgana de la Caracol Radio.
Ya llevamos 4 horas y 12 minutos de programa.
Sí, pero es que a esta hora, Andrearito, hay gente.
No, 4 horas no, 2 horas, perdón. La matemática me jodió. 2 horas, 12 minutos.
Contando las 2 de ayer, sí, llevamos.
Claro, sí, señor.
No, las que vienen después de las
11.
Y como hay repetición, entonces sí, llevaríamos.
Ah, sí, es que lo dije para que esta noche se.
Ya, bueno, no, usted tiene toda la razón.
Sí, ya sabes, si se pierden la luciérnaga después de las 11 de la noche, pueden escucharla de nuevo. O si no, también entran a YouTube y ponen la luciérnaga, ahí se desatrasa.
En la inyección, dijo su merced, ¿no?
¿Qué?
En la inyección, que lo pone uno en el carro en la inyección, la app.
No, ¿cuál inyección? No, la aplicación.
Ah, sí. O sea, lo mismo, la inyección a uno se la aplica.
La inyección se la aplica, sí. No, es en la aplicación, sí.
Bueno. ¿En qué número se coge la aplicación?
No, es la aplicación, la app.
¿La app?
Sí.
Entonces uno le dice al radio, póngame. Ah, pero ahora hay radios.
Hay radios que sí.
Que le hacen caso a uno.
Sí, señor. Señorito. Póngame la caracol.
Póngame la caracol. Este chiste viene de la mini urna del humor.
Perdón, ¿esto qué es?
La mini urna del humor. Es una
mini urna. Es una nueva sección. Hay que hacerle
cortina. La mini urna del humor.
Con Marcelo Cesar.
Caramba.
Hola, Marcelo. Bienvenido. ¿Cómo estamos?
Gabriel, ¿cómo estás?
Muy bien. Lo veo en las noches. Casa de los famosos. Todo el día. Sé de todo.
Todo es gracias a Dios. Gracias a Dios.
Claro.
Cantando también. La planchita.
Siempre con los famosos. Yo siempre estoy con Carla y yo le digo... Famosos, hay que jugar, famoso. Y cuando le voy a contar algo, le digo, tengo una bomba, pero son 3 cortas y una larga,
Bueno, sí, pero es que tenemos la urna de los famosos.
Sería muy famosa, ¿no? Cartas era que llamaba.
Cartas de amor.
Claro.
Y me llaman Lolita.
Sí.
Me llaman Lolita.
Claro. Pero
bueno, ya Marcelo, sí.
Pero ¿qué dice la mini urna del humor?
Ah, la mini urna del humor, Sí. Caramba. Esta minuna dice gallinas.
Gallinas, sí.
¿Chistes de gallinas?
Chistes de gallinas. Nos están pidiendo chistes de gallinas, ¿no?
Chistes de gallinas,
Es el tema que salió hoy.
Sí.
De que había un señor que tenía gallinas, un criadero de gallinas. Sí. Y todas las gallinas se
Juan Frailes Cacorro.
Bueno, no.
¿Eran gallinas o eran loras?
¿Qué loras, gallinas o qué? No, no.
¿Bilingües?
Yo creo que las gallinas dicen que son las reinas de la publicidad. Eso ponen un huevo y hacen un escándalo.
Sí,
hacen,
sí, claro, así debe ser. Sí.
Risa lo que es cacorro.
Bueno, no, pero que tiene a ver, hombre. Las gallinas hacen cocorocó porque el huevo es redondito. Porque si fuera cuadrado dirían, ay, 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 sí. Y...
Muy bueno.
Digo yo.
¿Y sabes las gallinas por qué quieren tanto a sus pollitos?
¿Por qué?
Porque les costó un huevo.
Bueno, sí, señor. Bueno, déjame ver, sí.
¿Qué, patrón?
¿Las gallinas conocían a Julián?
Sí, claro, las gallinas también conocían a Julián.
Claro.
Juan Frailes Cacó.
Bueno, yo no puedo.
El
cachorro, es que en la finca hay muchos cachorros y los cachorros muerden las gallinas, por eso ya se espantan con lo de los cachorros. Bueno, ya. Ya.
La Fórmula 1, sí. La gallina, la Fórmula 1, sí.
Las gallinas cuando no les dan maíz se ponen bravas.
Sí. Ya, Pedro.
No entren a YouTube a verlo.
Sí, no. Si esto es malo en radio, viéndolo en video en YouTube es peor. O sea, no entren a YouTube, no pongan Caracol Radio porque en serio.
No piensen mal, Mario.
¡Bueno! ¿Pero qué hizo gallinas tan groseras? Risa Loca, deja de celebrarle todo allá, Pedro.
No, esa era, perdón, patrón, pero esa era la directora de las gallinas de ese corral.
Bueno, sí.
Es cacarear.
Bueno, ya dele gallina. Mire la hora.
¿Y cómo caminaba esa gallina?
Parecía pisando mierda.
¡No, señor! ¡Ya! Muy bien, muy bien.
No, perdón.
Listo. Anotado, ya.
No. Ay, no,
sí,
no,
anotado, ya. Bueno, dele a ver, hombre.
Qué pereza.
El señor tenía sus gallinas, muchas gallinas.
¡Sí, ya!
Y se dio cuenta que había una gallina que...
Que tenía una patica chueca.
Sí, y esa gallina la pati chueca.
Le pusieron botas ortopédicas.
Bueno, ya.
Garritas.
La gallina escarbaba y todas escarbaban para atrás y ella escarbaba como para medio.
Bueno, ya, dejé la gallina.
Todas las gallinas escarban así hacia atrás y esa mandó a la basura para el otro lado.
Bueno, dele. O sea, ya me dio calor. Súbele al aire que está haciendo calor.
Tiene huevo también.
Bueno, ya termine. En serio, estoy colgado, Pedro.
Nosotros también estamos colgados, don Gregorio. Entonces resulta que va a tocar alargar el programa.
No.
Entonces resulta que
el señor se dio cuenta que la gallina, la de la patica chueca, sí, ponía el huevo y lo picoteaba y lo partía.
No.
Y ya está triple.
Bueno, no, a ver, tranquilo.
Le pasaré la gallina.
Bueno, a ver. Después se ponen a escribir que tan groseros, que no sé qué.
Ese es otro humorista el que escribe, sí, eso. Ya lo tengo pillado. Ya lo tengo pisteado. ¿Quién es? Como diría Jason Jiménez Almandita, los tengo de hijos. Bueno, entonces resulta que se dio cuenta. Que ella ponía un huevo y lo picaba. Y lo partía.
Lo picoteaba.
Sí. Ah, su merced estaba ya también. Muy claro.
Y yo era el de la patica. Yo era la gallina.
Lo picoteaba y sí, partía, bueno, el huevo.
Sí.
Entonces le encontró otro, ¿cómo le parece, compadre? Juan Damanceno se llama el otro.
¿Cómo?
Juan Damanceno se llama el compadre.
Sí.
Esta gallina llega y pone el huevo y lo picotea y lo parte. Digo, eso es muy fácil. Digo, vaya a la ferretería y compre unos huevos que son así de plomo, que parecen un huevo de gallina.
Ok.
Lo pinta de blanco con liquid paper.
Liquid paper.
Lo pinta de blanco y la gallina va a pensar que es un huevo.
Sí.
Entonces se parte el pico y no lo vuelve a picotear, claro. No vuelve a picotear los huevos. Dijo, ¿será? Claro. Dijo, claro. Y dijo, ¿se consiguen fácil? Claro, porque en las ferreterías hay huevos de plomo. Entonces ese güey estaba allá, don Nacianceno.
O sea, atención si le estamos prestando, porque
sí, señor,
queremos,
sí,
saber en,
sí,
qué termina esto.
Estaba, sí, don Nacianceno, sí, atendiendo la ferretería, sí, se llamaba Ferretería El Tarrao.
Enterrado.
Entonces llegó y dijo, don Nacianceno, y se paró don Nacianceno a saludarlo. Y don Nacianceno así, todo jorobado, y cascorbo.
Nacianceno, sí.
Don Nacianceno caminaba así, jorobado y cascorbo.
¿Se tiene que parar así atrás a caminar usted?
Sí, pues para demostrar cómo era que caminaba el dueño de la ferretería.
Estamos haciendo, bueno, si nos están viendo en YouTube también.
Están viendo, sí, claro.
¡A la orden! Dijo, don Nacianceno, ¿tiene huevos de plomo? No, yo camino así desde...
¡Bueno! María, la mamá. Vámonos a Boyacá.
Desde la tarde la patria, la linda tierra de Boyacá. Hoy vino y en su canasto unas preguntas nos trajo acá. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, patojita! Bailando, el baile boyacense, ¿no? Sí, eso sí, sí, sí.
¿Y con este frío que está haciendo?
Sí, señor, no, con estos aguaceros de la mañana, señora.
El aguacero de ayer, esta mañana, no, lo que está es lloviendo, pero marido, le digo con Gravelito.
Sí, señora.
Un saludo para todas sus personas. De una vez le pregunto a don Julián, me alegra verle la jetica a don Julián.
Ay, tan querida, también me alegra verla.
Oigan, su merced, ¿qué noticia hay de Augusto Rodríguez, director de la UNP?
Pues estamos hablando de una persona clave dentro de la investigación, además por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, clave por supuesto por los detalles en materia de seguridad que debe entregar, pero el próximo 30 de abril, o sea ya hay fecha, la fiscalía va a escuchar en interrogatorio al indiciado, al director de la UNP, Augusto Rodríguez. Esto va a ser a las 10 de la mañana dentro de la investigación justamente por este caso. Recuerde usted que él es una de las personas que después de este interrogatorio puede entregar además, pues digamos que datos clave dentro de este hecho lamentable que ocurrió ya hace, pues el año pasado, pero le puedo entregar un dato también a esta hora que acaba
a ver,
de salir,
persona, diga.
Es un dato importante de otra noticia, y estamos hablando de Day Vázquez, porque va a poder salir del país.
Alex, esposa del hijo de don Petro.
Sí, señora, porque el juez revocó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad, lo acaba de hacer en Barranquilla, y podrá salir del país ahora con esta decisión que acaba de tomar.
Gracias, dos en uno, don Juliancho. Gracias, su merced. Hola, don Juan Fraile.
Patojita.
Oiga, ¿qué pasa con el presidente Petro y la lista Clinton?
Oiga, esta mañana en el reporte coronel...
Lo oí.
6ABW.
¿Sí? Quedé indignado después de oír el reporte coronel esta mañana con 6ABW.
Oiga, una cantidad de contradicciones del presidente Gustavo Petro y una plata muy larga que estamos pagando los colombianos para ver si lo sacan de la lista Clinton. En un principio, el abogado Daniel Kovalich dijo, no, mire, yo voy a defender al presidente Petro gratis, porque es un demócrata, porque así esas son las causas que yo defiendo.
Sí.
Se supo hace muy poco que la defensa nos cuesta $2.5 millones.
¿Cómo?
Estamos llegando millones de pesos,
10 mil millones de pesos. Y resulta que el señor Daniel Kovalik, pues él no es experto en ese lobby de sacar gente de la lista Clinton. Entonces subcontrató a una firma que tiene dentro de su nómina tres personajes, pero pues que nos los cuente el propio Daniel Coronel. Mire, este fue un fragmento del reporte coronel esta mañana en 6ABW.
Oigamos.
Reporte coronel de hoy. Un dirigente de la comunidad judía estadounidense, un exagente de la CIA y un antiguo asistente de Donald Trump son los encargados de hacer lobby en Estados Unidos para sacar de la lista de la OFAC al presidente Gustavo Petro, a quien fuera su esposa, Verónica Alcocer, y a Nicolás, su hijo procesado por la justicia. El curioso Dream Team fue contratado por la firma británica Amadeus, que está recibiendo 10 mil millones de pesos del gobierno de Colombia, tal como lo reveló el periódico El Colombiano y lo amplió Caracol 6AMW. El abogado estadounidense Daniel Kovalik, muy cercano a los sindicatos de trabajadores del acero en ese país, aseguró en la cadena Colega Blue Radio que defendería de manera gratuita al mandatario. Comillas, sí lo hago por la causa, porque creo en Petro, creo en lo que está haciendo, cierra comillas. Sin embargo, a través de la compañía británica Amadeus, está cobrando esa suma equivalente a 2 millones de libras o a 2.7 millones de dólares. El tema es que Kovalik es un reconocido defensor de causas sindicales, pero no un especialista en hacer lobby en la capital de Estados Unidos. Sacar a alguien de la lista de la OFAC es posible, pero supremamente complejo, y los intermediarios que funcionan deben tener acceso privilegiado a la administración. Por lo demás, en este caso del presidente Gustavo Petro, hay una especie de carrera contra el reloj, porque los analistas creen que si no lo sacan mientras es presidente, después se va a complicar todo. Así es
carrera
que...
Carrera contra reloj. Pero entonces, mire el Dream Team que ha contratado Daniel Kovalik y el presidente Petro para que lo saquen de la lista Clinton. Rob Garson, abogado de Trump, líder de la comunidad judía y uno de los más grandes defensores del Estado de Israel.
Pero él no estaba en contra de la comunidad de judía, claro, y entonces
Petro está en un enfrentamiento frontal con el Estado de Israel por lo que sucede en Palestina, pero... Este tipo es un gran abogado.
Listo, mata cualquier sirve, problema claro. Que
hay
yo tenga.
Hay plata con para la darle judía, al defensor sí. De la comunidad judía. Un ex agente de la CIA. El presidente Petro ha dicho que la CIA ha interferido en cosas del gobierno y que ha orquestado cosas en contra de su gobierno. Pero como el agente de la CIA le va a ayudar a salir de la lista OFAC, pues hay que darle un billetico al ex agente de la CIA. Y el tercer integrante, un ex fiscal de Miami que trabajó en la campaña presidencial de Trump, muy cercano al presidente Trump. Y la idea es entonces no solamente sacarlo a él, también hay que sacar a Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás Petro, pero esposo si no de Dai Vázquez, ex esposo. Si no sí, pero pues ahí están en la lista Clinton. Vamos a ver. 10 mil milloncitos.
Aterrado con lo que la plática de uno, todo lo que hacen.
Pero es que bien lo dice usted, Patojita, porque si es con los 10 mil millones de todos los colombianos.
Pero claro.
Hay colombianos que son felices gastándose con la plática de los otros, o si no, que lo diga Revolcón, señores.
Lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta.
Todo lo de los demás
lo gastamos y hasta más.
Cuando el carro es prestado, en el armamos recocha y andamos a 120 cogiendo huecos y trocha. Si otro es quien paga la cuenta por viveza o por descaro, miramos muy bien la carta y pedimos lo más caro. Si el asado lo hace el jefe, todo llega muy temprano a beber y tragar carne, así sean vegetarianos.
Lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta.
Todo lo de los demás
lo gastamos y hasta.
¡Volvemos fiesta! El que recoge la plata para salir a viajar no pone nada y lo vemos como un magnate gastar. Por ejemplo, los infieles pregonan con desatino. No hay nada como gastar. La pareja del vecino con plata de otro es muy bueno. Comprar jeans y chaquetas, eso dicen las amantes cuando cogen mis tarjetas.
Lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta.
Todo lo de los demás
lo gastamos y hasta más.
Me
mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Es bueno.
Más o menos.
Se quedaron callados todos.
Sí, no, no.
O sea, ¿cómo será que el tipo
y me lo cambia?
El que tiene que defenderlo dice más o menos y los demás se quedaron callados. O sea, que
viene
un ladrillazo.
No, no, pero analiza, patrón, que esto es honestidad.
Sí, no, pero que nos traigan el casco para el ladrillazo. O haga la sección y ahora el ladrillazo. Y listo, pam, 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 pam.
No, sino que
en la luciérnaga, ahora el ladrillazo.
Pam, 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 pam.
Momentico, como el horno de preste. Para eso.
No,
bueno, dele a ver ladrillazo de él.
Que estaba conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Ajá.
Entonces le dice el amigo de todo, ¿qué más puede? ¿Bien o no? Y dice, ah, muy mal. Tengo el pulmón izquierdo llevado, jodido. Ay, no jodas. ¿Y el derecho qué? Ah, no, el derecho excelente, muy bien.
¡Nuevo, nuevo! Y al grano.
Un abrazo a Héctor Rincón, que lo acabamos de imitar aquí, señores.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Andrea Padilla, senadora y activista por los derechos de los animales, y soy la voz de quienes consideran que la decisión del Ministerio de Ambiente de matar a los hipopótamos es inaceptable, porque los animales no pueden ser los paganinis de la inacción, la indolencia, la inoperancia institucional. Este gobierno, que no es el único responsable, pues han pasado 40 años, tuvo al menos 4 años, 3 años, para desarrollar su plan de acción que se trazó y que quedó consignada en una resolución que establecía 3 acciones prioritarias, que son la traslocación, la esterilización y el confinamiento. La eutanasia, como quedó allí consignado, era la última medida. Sobre la traslocación no hizo nada. Hoy sabemos que hay propuestas de México, de la India, muy serias, a cero costo para el Estado colombiano, que no han explorado ni siquiera. En cuanto a la esterilización, se trazaron la meta de hacer 120 esterilizaciones. Tan solo hicieron 20. Sobre el confinamiento, no han hecho ni siquiera la más mínima exploración. Por lo tanto, considero que es inaceptable que ahora salgan con el sacrificio, con la matanza como primera medida, cuando no se han agotado las acciones prioritarias que el mismo gobierno se trazó y que sin duda son mucho más éticas.
Muy bien, seguimos aquí en La Luciérnaga. Bueno, Fraile, esta es de las herencias de Pablo Escobar, el tema de los hipopótamos. Estamos hablando de qué año, ¿cuándo llegaron los hipopótamos aquí al país?
1981, Pablo Escobar se los compró a unos zoológicos de los Estados Unidos en su afán de querer tener su propia selva en la hacienda Nápoles. No solamente trajo hipopótamos, trajo cebras, trajo jirafas, avestruces. Los hipopótamos, cuando muere Pablo Escobar en 1993, fueron los únicos animales que no pudieron ser trasladados hacia diferentes zoológicos o santuarios porque eran muy pesados y eran muy violentos. Decidieron dejarlos en Puerto Triunfo, ahí donde queda la hacienda Nápoles, y estos hipopótamos encontraron en el río Magdalena un hábitat maravilloso. No estaban expuestos a las mismas sequías que África, no tenían depredador, no hay en Colombia un animal que les compita, y por supuesto, comida en abundancia. Trajeron 4 en el 81. Después, contaron en el 2000 más o menos, 2006, cuando se dio el caso de Pepe, que unos soldados lo mataron, había más o menos 27. Hoy el estimado es que hay en una población de entre 160 y 180. Están llegando a su madurez sexual, en su periodo de mayor reproducción. Por eso se han tomado esas decisiones que hoy son polémicas.
Julio, ya nos dio Fraile un poco de la ubicación geográfica. Río Magdalena, sí, ¿dónde queda la hacienda Nápoles y en dónde están hoy los hipopótamos? ¿Hacia dónde han migrado?
No, es que estamos hablando, Gabriel, de Puerto Triunfo, en Antioquia, sí. Allí en la región del Magdalena Medio, en toda esa zona se han dispersado por la cuenca del río Magdalena. Los hipopótamos están en zonas de Antioquia, Bolívar, Boyacá y Santander. O sea, estamos hablando ya de 4 departamentos en donde están los hipopótamos. Por supuesto, hay gente que dice que los ve además casi que como cualquier otro animal.
Pero es que se ven mansitos.
Claro.
Cruzan las carreteras.
Miren, el animal que más tragedias genera, que más muertes genera en el África es el hipopótamo.
Correcto.
Y se ven mansitos, se ven bonitos, en fin. Bueno, pues Natalie Castelblanco Martínez es bióloga investigadora en mamíferos acuáticos y respalda pues la decisión, que es triste y se ve durísima frente a todo, que tengan que matar 20, 40, 60, 80, 100, los hipopótamos que sean. Y vamos a hablar con ella. Natalie, bienvenida a La Luciérnaga, ¿cómo estás?
Hola Gabriel, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, ¿por qué defender la eutanasia a los hipopótamos? ¿Qué se enfrenta desde la biología, además Colombia, por mantener esta raza que no nos pertenece?
Mira, yo celebro la decisión de la eutanasia, no porque celebre la muerte de estos animales, también duele muchísimo, pero celebro que se tome esa decisión ahora y no de aquí a unos 10 años, donde no estamos hablando de decenas, sino de centenas de animales que van a tener que ser sacrificados. Y lamento mucho que no se haya podido tomar esta decisión antes, cuando hubieran sido mucho menos los animales de los que estuviéramos hablando. Estamos hablando aquí de la defensa de nuestra biodiversidad y de los ecosistemas, porque es una especie invasora que tiene un efecto fuertísimo sobre los cuerpos de agua, que como bien sabemos, pues es la fuente de vida para todos la biodiversidad tan enorme que tenemos en ese lugar, y como bien dices, también son animales peligrosos que representan un riesgo para la integridad física y también para la salud de las personas. Entonces, definitivamente es algo que se tiene que tomar el toro por los cuernos, y es una, digamos, una decisión valiente, una decisión muy polémica, pero yo creo que es una decisión necesaria.
Natalie, y castrarlos, ahora que estaban hablando de la madurez sexual que tienen en este momento, castrarlos y así frenar a unos años los hipopótamos en el país, ¿podría ser la salida o definitivamente hay que buscar la eutanasia?
Pues justamente es una de las imprecisiones que dice la senadora Padilla, y es que no se intentaron las castraciones. Llevamos todo lo que lleva este gobierno tratando de hacer castraciones, se lograron hacer algunas, tenemos un grupo de expertos, sobre todo en Cornare, que sabe hacer castraciones, pero la tasa de castraciones por año que se necesitarían para frenar la reproducción o frenar el crecimiento poblacional no se logra. Estamos hablando de unos 30 animales por año, y es muy difícil realmente capturar y castrar esa cantidad. Entonces empezaron a cebarlos, los animales aprendieron a esquivar los cebos. En el último año que se intentaron castraciones, solo se lograron 6 de todas las que se tenían previstas. Entonces digamos que es muy complicado. La gente cuando habla de castraciones piensa que es meter un perrito en un guacal y llevarlo al veterinario y que lo castren. Estamos hablando de hipopótamos que están además libres y sueltos por toda la cuenca. Entonces realmente es una faena completa hacer las castraciones que serían necesarias, y finalmente termina siendo una pérdida de dinero porque cuestan muchísimo, pero no tienen ningún impacto realmente en el crecimiento de la población.
Esto no sé, que lo leí, pero no sé si es mito o no, que el excremento del hipopótamo también está afectando el río, el ecosistema.
No es mito, es una realidad. Estos animales, es un animal de, llega ya a pesar unas 3 toneladas y más o menos está ingiriendo, dime.
Adelante, siga. No, sí. Siga usted, siga.
Sí. Estos animales se pasan la mayor parte del tiempo dentro del agua, dentro de los cuerpos de agua, porque ellos no resisten, su piel no resiste mucho el sol, entonces necesitan estar mucho tiempo dentro del agua y hacen su defecan y orinan dentro del agua. Y es una cantidad enorme de excrementos y de orina que están añadiendo a los cuerpos de agua, están eutroficando las aguas, quiere decir que están incrementando la cantidad de nutrientes, disminuyendo la transparencia, aumentando la contaminación en términos de una contaminación en términos de todo este material orgánico. Entonces, sí, definitivamente tiene un impacto fuertísimo sobre la calidad de las aguas.
Poniéndose uno un poco del lado del argumento de los animalistas, de que hay unas especies que están en peligro, o que mientras el mundo está tratando de conservar todos estos animales, nosotros cómo vamos a sacrificar 80 o tal vez 200 más adelante. ¿Esta especie está en peligro? ¿Esta especie se puede extinguir? Digamos, ¿ese argumento es válido?
Mira, es cierto, es una paradoja, porque es cierto que los hipopótamos en África se encuentran en estado vulnerable justamente por tráfico ilegal y por una cantidad de problemas de conservación que tienen, y ellos están protegidos en África. Pero lo paradójico es que este grupo de hipopótamos que tenemos en Colombia no serviría para, digamos, rescatar esa población africana, porque tienen un problema de endogamia genética impresionante. Entonces son animales que llevan ya, vienen de 3 hembras y un macho, entonces la cantidad de entrecruzamientos entre ellos, primos, hermanos, papás con hijas, etcétera, que hay, pues ya no la calidad genética no es lo suficientemente buena para uno decir, bueno, esta población quizás no sirve para rescatar la población africana o mandémoslos a África para que podamos ayudarle a los hipopótamos de allá. No, es un escenario completamente diferente a pesar de que es la misma especie.
Bueno, pues ahí estaban los dos argumentos, desde los animalistas y desde la ciencia, desde la biología. Natalie Castelblanco, Natalie, gracias por estar en La Luciérnaga, gracias por darnos luces sobre lo triste que es ver un animal tan bonito y tan grande que uno le da pesar, pues, que tenga que someterse a la eutanasia. Mil gracias, Natalie, un abrazo.
Un abrazo a ustedes, muchas gracias por el espacio.
Gracias. Ay, nena.
Gabri, es que los alcanzo a imaginar que se mueran tantos animales. Tan
no, mire, nosotros hablábamos esta mañana cuando estábamos hablando del tema en el consejo. No hay nada más tierno que un hipopotamito.
Sí, sí.
Además, que el lindos. Hipopotamito es lo único que pueden tener los hipopótamos que no tienen los demás animales.
Sí, son los hipopotamitos.
Uf,
que. Estoy estudiando biología.
Compañero
de Natalie y de.
Impresionante.
Solo estudié en biología esta mañana.
Yo estudié otra cosa importante. Muy una bien. Paradoja. Es, los hipopótamos son grandísimos, pero los testículos son chirriquete, no son tan grandes.
¿Y por qué estudiaste ese pedacito?
Mirando eso.
Es como hablaron ustedes de castrar a los hipopótamos.
Bueno, sí.
Pero a mí me gusta nosotros. Más cuando la nena
no
se vuelve.
¿Qué hueva?
¿Qué?
¿Nena? ¿Nena?
¿Roja?
¿Nena? Sí, rojita. Rojita.
Mejor
dicho, le saco roja a la nena, pero hablo con Pelucita, con nuestra periodista de La Luciérnaga. Pelucita, el tema de los hipopótamos. Muy buenas tardes.
A lo 1, a las 4 y a las 8. Claro que sí, Gabriel, Andrés en las casas. Y la verdad es que estamos muy tristes con lo que nos toca hoy hablar de los hipopótamos. Porque aunque muchas personas no lo ven, nosotros estamos llenos de hipopótamos por todas partes. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el hipopótamo que nadie se puede sacar de la cabeza? El hipotálamo. Y también, ¿cuál es el hipopótamo matemático? La hipopotenusa. ¿Y sabes cuál es el hipopótamo que no se puede quitar? Tú, mejor, ¿cuál es el hipopótamo que nos puede quitar todo? La hipopoteca. ¿Y cuáles son los hipopótamos que los ayudan a tonificar? Los hipopropresivos. ¿Cuál es también el hipopótamo de frío? La hipopotermia. Estoy intrigado, terrible. ¿Y sabes el último? ¿Cuál es el hipopótamo al que le gustan los caballos? El hipopódromo. Chao a todos. Recuerden que es mejor tener muchos hipopótamos que tantos elefantes blancos. Pero rían.
Sí, nos reímos. Sí. Y esta yo sí creo que todos lo sabemos.
¿Cuál?
¿Cómo se insultan los hipopótamos? Hijuepótamos.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Óigame, déjeme saludar en Barranquilla, en pleno avión y en el vuelo. Están escuchando La Luciérnaga, Sebastián Misas desde piloto. Y el comandante se llama Juan Carlos Echeverría, que nos oye desde hace más de 20 años. Un abrazo para ellos, señores.
Si uno en el radio del avión poniendo La Luciérnaga.
Usted pone la frecuencia de FM.
Sí.
¿Sabe que alguna vez nosotros teníamos el caracol del aire?
Sí.
El caracol del aire era el helicóptero que cubría, bueno, grandes tragedias, tristes tragedias del país y el tráfico que volaba. Pero buscaban radioayudas. Y recuerdo que una vez tuve la oportunidad de venir en el caracol del aire de Cali hacia Bogotá. Él ponía la frecuencia de 100.9 FM y eso le apuntaba al helicóptero a la antena transmisora del FM de Caracol. Lo llevaba directamente a esa antena. Por lo menos eso me mostró el día de ese piloto que estuvimos ahí.
Le mostró. Entonces, la antena.
Yo sabía que se iba a terminar mal. Lo sabía.
Aquí tenemos el lobo del aire.
Sí, señor. Vamos a hablar en segundo.
Ojo
de
por eso.
Ah, no, ¿sabe qué? Hablemos de eso de una vez. Qué pena que estamos en su sección, Pedrito. Pero es que hoy un amigo me escribió y me dijo, es el colmo. Tenía el power bank, la pila, la batería para recargar el celular. Había comprado la más grande, que tiene creo que son 50.000 amperios. Uy, o 50 miliamperios.
Para cargar 10 veces el celular.
Exactamente.
O el computador.
Le sirve para el iPad. Para el iPad, sirve para cargar un computador. Es el, y no es tan grande. Sí. Pero ahora ya no se puede. Hay nueva reglamentación que impuso la Aerocivil. La reglamentación ya la tiene la comunidad europea, ya la tienen en Oriente, en algunos países. ¿Qué pasó con esto, Julián?
Pues mire, no se pueden llevar este tipo de elementos ahora en los aviones.
Ya nos habían dicho que en la maleta no pueden estar ninguno. Lo llaman a ustedes, le toca abrir la maleta y sacar las baterías si las llega a tener
exactamente,
allá.
Exactamente, sí señor. Y solo el equipaje de mano se puede llevar esto. ¿Qué quiere decir? Que estos powerbanks ni siquiera pueden ir en la bodega. O sea, la restricción es cada vez más amplia. Estamos hablando de las baterías de litio. Estas nuevas restricciones ya entran en vigor y, por supuesto, no se van a poder usar ni recargar durante el vuelo tampoco. Y es importante porque muchas personas pues aprovechan los vuelos como para ponerse al día con la carga y todo. Esto puede estar generando también pues afectaciones en el vuelo y por eso queda completamente prohibido. Y aquí hay unos datos muy importantes. Solo podrá transportarse en el equipaje de mano. Está prohibido llevarlos en maletas facturadas. Y a cada pasajero podrá aportar máximo 2 unidades, pero en el,
sí,
en el de mano.
Pequeño. En el de mano, sí, señor. Bueno, Pedrito, ya sabe entonces.
Sí, señor. Este chiste que lo envía, antes del chiste mayor, este chiste lo envía Ruth Machado, que es la mamá de Chalito.
Chalito, sí, doña Ruth.
Don Chalito, Pedrito, sí. Me saluda que estoy vivo todavía.
Sí.
¿En qué se parecen las calculadoras y los hipopótamos?
No, pero las calculadoras y los hipopótamos.
En la hipotenusa. Dice doña
Machado. Tú lo dijiste, tú también lo dijiste. Machado, pero es la hipopotenusa.
Científicas.
Hipopotenusa.
Sí. Imagine que hablando de la selva,
sí,
se reunieron el tigre, el león.
Soy Falcao.
El tigre, el león.
Hola, soy Falcao, y será penalti.
Bueno.
El tigre, el león y el oso.
Si era penalti, ¿qué?
Sí, era penalti, sí. Si era penalti, locas.
Y Daniel Torres y mi pico en mi espalda.
Bueno.
Entre el tigre, el león y el oso.
Ok.
Estaban reunidos ahí en asamblea.
Sí.
Así con los brazos cruzados.
¿Cómo?
Así, todos se cruzaron. Sí.
Estamos esperando que hablaban así como Julián. Estamos esperando que venga el jefe.
¿Cómo dice un hipopótamo cuando le da hipo?
¿Cómo?
Tengo yo. Tengo medio yo.
Tengo yo tamo.
Tengo yo tamo, sí. Medio yo tamo. Sí. Un hipopótamo con hipo. Sí. Tengo yo tamo.
Sí, tengo yo tamo.
Sí.
Entonces estaban así hablando, como uno se llamaba Julián, el oso se llamaba Julián, el león se llamaba Gabriel, y el tigre se llamaba George.
Vea.
George de la selva.
Sí.
Entonces,
pum, pum,
y los tres reunidos ahí.
Pum, pum.
Julián, ¿qué pasó?
No, señores, que imagínense que.
Señor
Donoso. Señor
Donoso. Dime, Chipi.
Ah, no, no, miren, nos tenemos que ir y tenemos noticias, señores.
Resulta que ha visto que hay un chimpancé nuevo, entonces resulta que él nos agarra y nos lleva para la cueva.
Cuidado.
Y allá nos perdió.
Cuidado. Nos adelanta la hora.
Nos adelanta la hora. Nos coge contra la
cueva. Sí, bueno.
A ti también, tigre.
A mí también. El tigre, ¿así? Sí, el chimpancé me cogió también.
Bueno, bueno, ya.
Me adelanto la hora.
Bueno, que sí, ya mire, mire la hora.
Y ajustó el calendario y todo.
Bueno.
Y al tioso
también lo mismo, pues son distintas horas.
¿Al oso también?
Iba pasando por aquí y digo, y me cogió el chimpancé, y Juan.
El chimpancé, pensé que iba a decir otra cosa.
Y me agarró. Me agarró contra la cueva, entonces, y a mí me maltrató una piedra y mire cómo me dejó.
Bueno.
Dice Tarzán, eso no puede pasar en la selva. Mientras yo esté, préstenme el cuchillo, el mataganao. Présteme en el cuchillo el mataganao.
Présteme.
Présteme en el cuchillo.
Sí, porque eran los hombres. Préste.
Le prestaron un cuchillo, una vaina así de grande como de acá a la cara de Julián, una vaina por impresionante. Me parecía un machete.
Sí.
Yo ya vengo. ¿Dónde está el chimpancé?
En la cueva. En la otra.
¿De verdad? Sí.
Allá está. Haga el favor, vaya.
Sí.
Yo soy Tarzán, rey de la selva. Se puso la faldita esa que se pone.
No, no es una faldita, es un taparrabos, hombre.
Faldita de animal.
Es Tarzán, no es el,
animal.
No es
el
día del orgullo animal, no, es el Tarzán.
Oye, Tarzán, y se puso su falda, su minifalda de animal print. Ya vengo. Eso no puede estar pasando en la selva, que ustedes los perjudiquen allá en una cueva. Los cogieron de manito, llevo,
digo. Bueno.
Y se llevó con el machete.
Nada, que vuelve Tarzán.
Como a las 2 horas volvió Tarzán así, vuelto nada, todo rasguñoso, se escuchaba la cueva. Golpes en la cueva. Y regresó Tarzán, vuelto nada, así aruñado.
Sí.
¿Qué le pasó, jefe? Y dice Tarzán, que a mí se me cayó el cuchillo.
Muy malo, muy malo, muy malo.
El sermón de Fraile.
Los sindicatos le firmaron un cheque en blanco al gobierno y en respuesta, el gobierno les dio un cheque chimbo. FECODE, que tradicionalmente ha apoyado a políticos de izquierda, como es natural, esta vez dio un paso más allá y cerró los ojos para lanzarse al vacío creyendo que el primer gobierno de izquierda de verdad iba a resolver sus problemas. No solo no pasó, sino que hoy, casi 4 años después, se dieron cuenta de que se rajaron en sus expectativas con el presidente Petro y el ministro de Educación, Daniel Rojas. El sistema de salud del magisterio y su reforma, que se vendió como el plan piloto de reforma a la salud, desnudó una tremenda improvisación que puso en jaque hasta la vida de muchos maestros por falta de atención y medicamentos. Hoy, por cuenta de la tibieza de Rojas, con el caso de Juliana Guerrero, por ejemplo, el debate sobre la educación no es sobre la calidad o las condiciones de los maestros, es sobre las universidades de garaje o las facultades de economía que no le gustan al presidente porque gradúan economistas que lo contradicen. Y lo mismo le pasó a la USO, un poderoso sindicato que terminó apoyando a un presidente que quiere acabar con la empresa que juraron defender. Les tomó también más de 3 años darse cuenta que el nombramiento de un exintegrante de la USO en Ecopetrol o en el Ministerio de Minas es un regalo envenenado. Nadie los entiende. Pelean con el presidente en redes sociales por sus posturas sobre el petróleo, pero les encanta apoyar a su candidato. Hoy las marchas perdieron su relevancia. El gobierno abusó tanto de las protestas que cuando la manifestación es en serio ya nadie les cree. Ustedes mismos desgastaron su causa, señores. Salieron tanto a la calle convocados por el gobierno que ahora que de verdad tienen un reclamo, nadie les para bolas. Y ojo que este sermón no es contra el sindicalismo. Yo valoro sus luchas y lo que han conseguido a través de la historia. Este sermón es para los sindicalistas vendidos. Los que dicen hablar por los trabajadores y no trabajan. Los que dicen representar a los trabajadores, pero se la pasan solo buscando beneficios personales. En un juego de palabras muy de la luciérnaga, se me ocurren varios nombres de sindicatos que representan lo que pasa hoy. Sin tratamientos, sin trascendencia, sin trayectoria, sin transparencia.
Bueno, usted tiene que regresar a casa bien informado, nos vamos yendo, pero las últimas noticias, actualicemos, Julián.
Gabriel, a esta hora no se presentan inconvenientes en materia de movilidad en Bogotá a propósito de las movilizaciones de FECODE, para que lo tengan en cuenta. También en el mundo, el gobierno descarta la venta, hablando de Colombia, de monómeros por parte de Venezuela. El ministro Edwin Palma comentó que no hay ambiente por los altos costos de los fertilizantes. Y en el mundo, la audiencia para emitir la sentencia contra el entonces jefe de inteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal, que estaba prevista para mañana, fue aplazada.
3 de política rápidamente. Cambio Radical se reunió en bancada, dejan en libertad a sus militantes para elegir entre apoyar a Abelardo de la Espriella, ya hay unos que están en esa campaña, Abelardo dice que no recibe a los partidos tradicionales, o apoyar a Paloma Valencia, así que vamos a ver cómo se divide Cambio Radical. Roy Barreras ha dicho que si no gana la presidencia se retira de la política. Ningún político ha dicho nunca que se va a retirar. Y finalmente, Susana Boreal, congresista del Pacto Histórico, recordemos, dijo en una plenaria que fumaba marihuana todos los días, o que ha tenido, o que era violencia enviar a los niños al colegio. Ha revelado que después de hacerse unos análisis le fue detectado autismo.
Bueno, 6:55. Mañana regresa la Luciérnaga con todos los integrantes a acompañar la tarde de los colombianos. Chao, chao.